Blog Talk Radio.
Desde Fajardo, Fernando Pérez González. Saludos.
Wow. Señoras y señores, qué manera de comenzar Punto de Vista, edición especial, con nada más y nada menos que el catedrático, el maestro de maestros de la locución, que después de 41 años se acoge el retiro, muy bendecido, y me refiero a Fernando Pérez González. Buenas tardes, Fernando. Óigame, antes de empezar, ¿la hay?
Sí.
¿La hay?
Claro que la hay, seguro que la hay.
Fernando, buenas tardes, qué honor. Estamos también con el compañero Néstor Rivera, el profesor Néstor Rivera. Me siento muy honrado, me traen muchos recuerdos, tanto de la porque mi señor padre pues estuvo en estos medios y tuve el honor de conocerlo, y también las personas que han estado al lado suyo, pero usted ha sido una inspiración para este servidor, para este servidor ha sido una inspiración. Su manera y su espíritu de vida de llevar el mensaje, no tan solo a nivel de la locución, sino a nivel personal, y cómo usted transmite esa paz a nivel de la también de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha dicho que Él está pasado, que Él lo puede todo. Pero es espectacular, es algo de verdad que nos va a extrañar muchísimo, Fernando, que tú estés en los medios, porque cada vez que tú estabas en ese programa, para nosotros era un oasis de paz, y la forma que transmitías ese mensaje a través de los medios, y el estilo, que es un estilo bien difícil. La pregunta más grande que yo me hago, estos zapatos son bien difíciles, Fernando, mi hermano, son bien difíciles de llenar. Pero antes de pasar, compañero Néstor Rivera, quiero preguntarte, Fernando, ¿cómo te sientes después de estos 41 años de éxito? ¿Qué tiene Fernando que expresar y qué es mi pensamiento?
Bueno, primero que todo, gracias a Dios, ¿no?, que nos ha dado esa fuerza y esa manera de poder llevar el mensaje. Y luego gracias a ese gran público que nos ha estado respaldando durante todo este tiempo, y que quizás, como he dicho anteriormente, uno está encerrado en una cabina hablándole a un micrófono y no se da quizás cuenta de la magnitud, del alcance, hasta donde llega esa voz de uno. Pero lo que ha sido estos últimos dos días, pues me he dado cuenta que sí, que llega lejos, y la cantidad de diferentes mensajes por donde quiera, pues demuestran que el trabajo que uno hizo llegó a la gente, y pues que estaba siendo respaldado por ello. La verdad es que hay un orgullo, hay una cuestión de que pues cumplí mi misión, cumplí mi trabajo, pero que ese trabajo llegó. Y eso es lo más que gratifica a uno en un momento como este, en que uno dice adiós.
Bueno, señores, escucharon ustedes a Fernando Pérez González, que falleció ya unos años, y que eso fue inclusive cuando él se retira después de 41 años. Y hoy tenemos una programación sumamente especial dedicada a mayo, mes de la radio. Hoy estaremos recreando lo que en un momento dado fue Radio 1 con amor. De esos cuatro locutores que estuvieron en esa inauguración de esa nueva programación, que eso fue para el 1976, habemos dos que vamos a estar aquí en el aire. Y vamos a hacer, primero antes que empezar con esta recreación, vamos a presentar a nuestra querida directora asociada, Yanis Álvarez. Yanis, buenas tardes, Yanis. ¿Estás por ahí?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. ¿Cómo te encuentras, Willy?
Muy bien, Yanis, y qué bueno que estás ahí con nosotros en esta celebración, en este programa especial que vamos a estar haciendo en la noche de hoy, y que tenemos muchas sorpresas y tenemos, si tienes ahí los nombres a mano de las personas,
claro
que tenemos,
que sí.
Pues adelante, porque vamos a tener ahorita a Georgie Morales y este servidor, que vamos a estar recreando ese 1976. Que más rayo sea que alguien dijo por ahí que tenía 10 años cuando eso. Eso es ponerme viejo a mí, pero qué bueno. Adelante, Yanis.
Pues aquí te traigo la nueva programación de Radio 1 con amor. Tu nueva era romántica, en donde tendremos de Noti 1, Aníbal Ribot, el maniquí de la radio, Alberto Tibers, el zombie, Romy Segarra, de 95X. Me acuerdo, Willy, que 95X era 95X.
Sí,
desde Bangor, New Jersey, en donde yo comencé, de WMIZ 1270, tendremos a Joe Rivera y a Michelle González.
Wow. Oye, pues mira, pues nada, vamos ya a ir comunicándonos con... Oye, para allá, mira lo que hice Pecholo, que tenía 5 años. Mira para allá. Siguen creyendo, sigue la gente sacando edades ahí. Así que, señores, vamos ya con esta recreación y vamos a empezar rápidamente. Así que vamos a escuchar, señoras y señores. Vamos primero a empezar lo que una vez empezamos en el 1976, que realmente fue para mí, ¿verdad? Haciendo un relato rápido, yo empecé a los 17 años en Radio 1 con amor, con unos locutores de alto calibre, hermano. Eso era un Georgie Morales, un Millito Ortiz, un Moisés Negrón, Dios mío, se me pasan los nombres, pero sí estuvo un Luis Antonio Cosme, un Luis Vigoró Padre, estuvo un Héctor Marcano, estuvo, bueno, ahorita Jordi me va a refrescar la memoria sobre estos años que yo pues estuve haciendo mis pininos y con grandes maestros como fue Jordi Morales y Rafi Jiménez, que fueron los que me hicieron me ayudaron mucho a poder seguir esta trayectoria radial, que mientras estudiaba, trabajaba en Radio 1 en los turnos de por la noche. Y son muchas las anécdotas que tenemos, pero vamos allá, vámonos ya a recrear, señoras y señores, ese momento de esos años 1966, Radio 1 con amor. Y vamos a hacerlo exactamente igual. Así que no se retire nadie por ahí.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos.
Gracias, Pancho.
Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego.
Bienvenidos a Radio 1 con Amor. Son las 6:40 de la tarde en esta programación totalmente diferente para la gente. Este es Willy Torres, 24 horas al día, por si tú no lo sabías, porque óigame, uno con amor te llena de pasión. Y ya, señoras y señores, vamos a pasar a nuestro compañero ya, que ya está listo allá en la cabina, a Georgi Morales. Adelante, Georgi.
Hello, muy buenas tardes, hermano, ¿cómo está todo? Me alegro saludarte y poder compartir estos momentos de aquella época tan preciosa de Radio 1.
Oye, Georgi, presenta ahí como si estuvieras en ese momento. Te voy a volver a presentar. Señoras y señores, ya con ustedes está Georgi Morales, que empieza su turno en estos momentos. ¡Adelante, Georgi!
Bueno, vamos a continuar la música aquí en Radio 1, en AM y Amor, y vamos a presentar ahora la voz de Johanna Rosalí, aquí en Radio 1.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no.
Wow, qué recuerdo, Georgi Morales, de ese 1976, cuando aquel director de nosotros nos obligó a estar 24 horas con esa misma canción. Correcto. Anunciando una canción.
No, Georgi, fíjate, fue un recuerdo muy lindo ese.
Y yo me imagino que para mí fue de verdad una sorpresa. Y estuve yo pensando, antes de hacer este especial, que tú fuiste uno de mis maestros, tú fuiste uno de los que me ayudó y me enseñó en la consola, que para aquel tiempo era mucho más complicada. Que hoy en día es con un botoncito, ya tú tienes todo ready, ¿verdad? Pero antes, mi hermano, eso era una palanquita y los 8-track. ¿Tú te acuerdas de los 8-track? Los anuncios de los 8-track, que a veces se enredaban y eso era, y esas máquinas se dañaban a cada rato. Pero hablando de todo esto, Georgi, ¿qué ha sido de Georgi Morales en todos estos años? ¿Y qué fue para Georgi esa época divina de Radio 1 con Amor?
Bueno, comienzo por decirte que me dices el maestro, pero yo siempre te he dicho que para que haya un buen maestro tiene que haber un buen estudiante. Y tú eres un hombre fantástico de las comunicaciones y lo has aprovechado. Y yo me siento muy honrado de haber sido en alguna forma una inspiración para ti. Me preguntas con relación a Radio 1, fue una experiencia bien linda. Yo trabajé en dos épocas. Yo trabajé como 6 años y medio primero, luego me he estado de la Florida. Regresé posteriormente ya cuando estaban las noticias y estuve como 3 años más. Y te digo que me siento muy honrado porque aquello fue una buena experiencia. Trabajar con Joaquín Padín, todos los buenos hermanos, a Pierre Román, Carlos Santana, Héctor Marcano, bueno, son tantos que los podemos enumerar poco a poco.
Raymond Totti.
Raymond Totti, sí. Amos Morales,
que son personas que han dado cátedra en la radio, al igual que tú, que ahora eres un exitoso también productor de radio y que has tocado todas las bases, hermano. Tú has tocado todas las bases y has ayudado a muchas personas que hoy en día son personas que se han esmerado y les apasiona lo que hacen. y yo soy un vivo ejemplo de eso, de esas personas que tú en un momento dado estuviste ahí de la mano, y que yo soy testigo de todas esas ejecutorias que tú hiciste, que fueron todas de alta altura, tanto en noticias como de jockey. ¿Qué no hizo Georgi Morales? Realmente ha sido un ejemplo a seguir. Georgi, eres un ejemplo a seguir, y como bien dijiste,
gracias, Willy, gracias.
Tiene que haber un buen estudiante, pero yo siempre conocí a ese Georgi que daba la milla extra, que iba más allá de lo que realmente podía hacer, porque Georgi es multifacético. Georgi es un exmilitar, es un deportista, es una persona que ha dado mucho y que ha enseñado a muchos, pero sobre todo sus hijos, pues es el vivo ejemplo, ¿verdad? De eso, de unos hijos hermosos, unos hijos con una capacidad brutal, son unos campeones realmente. Y recientemente pues tuvo Georgi una nueva faceta tiene sus chicas que se graduaron y sus hijos, y también pues el guardaespaldas también. Ay, pues se me zafó. Esa se me zafó.
No, muchachos. Qué bueno que se zafó, así todo el mundo se entera.
pero oye, y es que todos los padres somos celosos, especialmente cuando, porque dicen que las nenas son de papá. Y yo sí tengo una hija, y te lo digo, y tengo también dos hijas de
papá. Que Dios te la bendiga. Que Dios te la bendiga.
Son dos seres espectaculares, y son muchachas muy, han estudiado y una capacidad brillante. Y eso, pues, yo soy testigo de que tú, pues, has sido un padre bien sacrificado. Y eso, pues, mira, ¿verdad? Lo decimos, ¿verdad? Tú eres jocoso, pero qué padre no ha sido chaperón, ¿verdad? Yo hasta yo me acuerdo que yo fui hasta policía en un señor prom. O sea, eso para que tú veas nada más de las cosas, ¿verdad?, que hemos hecho. Pero no, qué bueno, Georgi, qué bueno tenerte. Y realmente yo, para mí, esto es un honor. Esto es un honor para mí.
No, el honor es mío, Willy. Gracias.
Y yo quiero decir también, señores, que Georgi Morales es la voz oficial, la voz que ustedes escuchan en las presentaciones de Punto de Vista, es nuestra voz oficial de Punto de Vista. Y Georgi actualmente también, pues, ya está, ¿verdad?, ya en los comicios de su emisora también, ¿verdad, Georgi? Eso está ya mento en popa, ¿verdad?
Bueno, la emisora estuvo al aire. Tuvo como 2 años o 3. Lo que ha pasado es que siempre hay circunstancias, y son circunstancias de señal que yo posteriormente voy a estar informando. Pero claro, la silencié por un tiempo para volver a ponerla, ya si es posible, para el mes. Ya se puede poner al aire para el mes de agosto. Y
wow,
eso,
buen
eso es lo que... Sí, sí. Pero voy a cambiar el formato. Yo tenía la emisora con una programación de baladas. Ahora va a ser tropical, salsa, merengue, ya tú sabes, el mambo.
El mambo, sí, que yo llevo un experto en ese tipo de música, y mezclando música es un experto también. Georgi, ya en los minutos que nos quedan, pero quería, no me puedo ir sin preguntarte, ¿cómo tú ves hoy en día? Y déjame ver, un momentito, esto es importante. Yo tengo a nuestra productora asociada que hizo la voz, que hicimos cuando empezó Radio 1 con Amor, ella hizo la voz ahorita oficial, y está con nosotros la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿tienes alguna pregunta?
Encantada, Georgi, bienvenido, y es un honor para mí tenerlo aquí con nosotros.
Ah, para mí es el honor. Y Yanis, me alegra saludarte en un día como el de hoy, ¿eh? Un fuerte abrazo, porque, y más en este mes, nuestro mes, el mes de la radio.
Igual para mí. Estaba preguntándole a Willy que dónde usted había estudiado, porque como quizá ese nombre me suena.
Georgi Morales, ¿que dónde qué? ¿Había estudiado?
Sí.
Bueno, yo estudié en la Interamericana, pero estaba en la Interamericana de Aguadilla. Yo nací en Santurce,
okay,
y me fui a vivir a Aguadilla. Y allí pues desarrollé la radio. ¿Perdón?
¿De qué escuela se graduó? De cuarto año.
Te voy a decir un secreto que nadie se entere. ¿Ok? Calladito, bajito. Yo no terminé el cuarto año. Entonces cogí el examen de aprovechamiento y lo pasé con D menos. Y entonces me fui a un programa de que era en probatoria de la Universidad Interamericana, que yo tenía que mantener un promedio de 2 puntos. Pero gracias a papá Dios terminé mi bachillerato, que el minor es en contabilidad y el mayor en economía. Pero pasé con D menos el 4 año.
Okay.
Y allí fue que estudié. ¿Y de qué pueblo tú
Muy
eres?
Bien. Yo soy de Toa Baja, estudié en la Bayamón Military Academy, pero el nombre... Yo estudié con alguien que el apellido era Morales también y se llamaba Jorge. Yo dije, bueno, pues eso era el mismo, pero no, ya veo que no.
Ah, pero es un honor de verdad saludarte en un día como el de hoy.
Georgie es la voz oficial de nosotros, es que tú escuchas cuando está nuestra presentación. Georgie es que es esa voz oficial de Punto de Vista. Y ha sido la voz de muchos de verdad. Y yo cada vez que hablo con Georgie, ya sea, ¿verdad? A veces cuando hablamos, ¿verdad?, fuera del aire, me emociono porque yo viví unos momentos en Radio 1 con mi querido hermano Georgie, que son momentos que nunca me olvido. Los consejos que él me dio fueron exquisitos. Me acuerdo aquel momento precioso que mi mamá lo conoció, que
sí,
fue algo, para Georgie fue bien emotivo, porque mi mamá se encariñó con Georgie, ¿y de qué forma?
Era encantadora ella.
No, era encantadora, y lo más que a Georgie le impresionó fue cuando ella le dijo que era fue enfermera en el auxilio mutuo.
Correcto.
Y en medicina tropical, y Georgie se impresionó por los años que ella estuvo en el auxilio mutuo y por la forma que ella, con muchas personalidades de muchos ambientes, que ella trabajó, especialmente con Pedro Albizu Campos, Luis Muñoz Marín, cuidó muchas personas en ese hospital, trajo al mundo doctores que hoy en día son prominentes. Y yo nunca me olvido de esa expresión de Georgie cuando ella le dijo que era enfermera. Y Georgie, que a veces era medio un poquito flaco cuando estaba en Noti1, Georgie le decía, pero yo me siento esto también aquí, yo me siento acá. Pues mira, mijo, eso es lo que tienes que hacer.
Cuando uno va a una enfermera, uno se enferma y dice, mira, yo tengo esto y esto. Bueno, ahora mismo te puedo decir, yo estoy teniendo una afección en la garganta. ¿Sabes qué?
Sí.
Y no es por ser hipocondriaco, sino que la tengo.
Oye, tienes esa voz, mi hermano, usted tiene esa voz. Pero intacta. Georgie, ¿algún mensaje que quieras llevarle a los que hoy en día están en estos medios radiales, que sabemos, y que eso lo hemos hablado fuera del aire también, que no es lo mismo de antes? Mucha gente me dice, esa escuela de la radio de antes ya no existe. Esa ya no existe. ¿Algún mensaje que tengas y algún comentario, hermano?
Oye, el más importante de los mensajes es que todas las personas que están en las comunicaciones mantengan un respeto por el público. Eso es lo principal. El respeto ese que se veía antes en la radio. A veces yo escucho emisoras, unos morning show muy buenos, con buenos locutores, pero utilizando unos recursos de expresión, de palabras o veces, que a veces uno se pone a pensar y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que cargar con esos sistemas cuando uno puede ser en un morning show ameno sin necesidad de llegar a lo vulgar? ¿Sabe? El respeto hacia los oyentes es lo más importante de todo. Eso es, bueno, yo veo esas épocas, la de ayer y de hoy, y no puedo creer, ¿sabe?, el cambio que ha habido.
Y es algo que a veces, fíjate, mi señora esposa siempre me pregunta, porque yo también pues trabajé como productor en la televisión, y siempre yo le digo a mi esposa lo mismo, esto no es lo mismo, esto jamás, tanto en la radio como en la televisión, ya esto no es lo mismo, ya no hay personas dedicadas a los medios, los medios están muy fantasiosos, están todos llenos de quién tiene más rating, entonces no traen soluciones a la gente, los shows que hay de análisis, todos son preocupantes porque a veces ponen a uno de punta, o sea, de punta. Y
hasta la internet ahora, perdona que te interrumpí, la internet, uno se pone a escuchar esos programas y a ver esos programas que uno, es indignante por completo, tú sabes.
No, yo escuché un programa piloto que yo dije, wow, y estamos en mayo mes de la radio, cuando escucho aquel hombre diciendo, no, porque esta programación está bien brutal, mano, esto está a fuego. Pero ven acá, ¿qué es esto, mano? ¿Qué diantre es esto? Pero eso es lo que tenemos. Eso
no,
es
pero
lo que
fíjate,
hay.
Y eso que tú estás diciendo, eso es suave. Antes, no, si al aire tú te sacabas un toño, te botaban de la emisora. Tú sabes, no como ahora, que ahora está ya, tú sabes.
No, esto es ahora excusas y excusas, pero la cosa es más fuerte que antes.
Cierto.
Bueno, Georgie, hermano, ya el tiempo nos ha traicionado, pero para nosotros es un honor que hayas estado en la noche de hoy con nosotros compartiendo esos momentos exquisitos que compartimos, que estuvimos juntos en ese proyecto llamado Radio 1 con Amor, con Joaquín Padín Hijo, con nada más y nada menos que don Manuel Rivera Morales, que también fue otro de mis grandes profesores. ¿Quién no recuerda aquel famoso anuncio de Radio Back de Manuel Rivera Morales? Aquel famoso anuncio de La Colombina, que doña Camelia Soto y sus atentos empleados las esperan con su visita. ¿Quién no recuerda de Ubiñas? Porque si entrabas por Ubiña, salía con las manos llenas.
No, aquellos fueron unos recuerdos. Él dejó una escuelita tremenda. Mira, y me le dejas el teléfono a nuestra amiga para que posteriormente se comunique, porque uno nunca sabe cuando yo necesite grabaciones de emisora.
Claro que sí.
Sí.
No, y Yanice es nuestra productora y directora asociada y es profesora en la escuela San Maris.
San Mary.
No le cambias el nombre, ¿sabes?
San Mary Escure Coupe. Y estuvo con nosotros allá en Bailan, acá en Bailan, ¿verdad? Era una de nuestras reporteras estrellas. Pero ella se retiró, ¿verdad? Por situaciones familiares. Y yo pues le hice el llamado para que regresara acá con nosotros. Y ya lleva ya, va para 6 meses ya con nosotros.
Acá, pero ya está en Puerto Rico ahora.
Sí, ya está. No, ella siempre estuvo en Puerto Rico. Lo que pasa es que ella era como yo, corresponsal, allá en el programa de mi hermano de Baila New Jersey.
Sí,
y éramos, ella era parte de nuestro equipo de trabajo y con sus estudiantes, que también tiene unos estudiantes talentosísimos, que dicho sea de paso, ahora mismo hay dos estudiantes, uno está trabajando con nada más y nada menos que en Washington Post, Sergio Martínez Beltrán, y otra de las chicas que estuvo en ese proyecto, Adriana de Jesús, empezó esta semana en el programa de Yolanda Vélez Alceray de Rayos X en Telemundo. Así que la escuela está ahí, la escuela estuvo
tremenda
ahí. Y buenos profesores, gracias al Señor. Y eso pues también, pues mi hermano puso de su parte también en ese sentido. Bueno, Georgie, hermano, gracias por estar con nosotros y ya estaremos en comunicación y tendremos a nuestra gente ya informada, ¿verdad?, de esos nuevos proyectos que va a tener Georgie Morales pronto. Así que pendiente, a punto de vista, porque ahí vamos a darle toda la información de la nueva era radial. Así que
muchas gracias, Willy, muchas gracias. Ha sido un honor de compartir contigo y con Yanice. Gracias por
igual para nosotros,
entrevista.
Jorge, y un placer.
Un placer.
Un abrazo, Jorge, y un saludo a tu familia y bienvenido a estos padres encomiables, estos padres que quedamos la milla extra siempre. Un abrazo, sí, bueno,
un abrazo. Bien. Hasta luego.
Bueno, señores, escucharon ustedes a Georgi Morales. Yo cada vez que hablo con Georgi, yo no sé por qué me recuerda a mi querido hermano. Tiene ese tipo de temple que tenía mi hermano y ese amor hacia la radio, hacia esta pasión que realmente a veces no todos tenemos. Y eso es un don, ¿verdad, querida profesora Yanis Álvarez?
Así mismo es.
Es un don
que...
y yo creo que la pegaste. Yo creo que la pegaste en algo, Yanis, pero después yo fuera del aire te voy a explicar. sí, te voy a explicar, sí, porque tú tienes un oído, tú eres como yo, que tienes un oído telegráfico y una memoria memorable. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, pero regresamos porque tenemos más. Ya viene la gente de radio, de Noti1 por ahí, también ven los de Bailan y así que no se retire nadie porque esto promete y de qué forma, señores. Así que no se me vaya nadie, porque por ahí regresamos con Mayo, mes de la radio. Honor a quien honor merece. No se vale, tío.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, señores, continuamos ya pronto con Aníbal Ribó, que estamos ya en conectarnos, pero antes de eso, la compañera y profesora y directora, productora asociada de este programa, tiene un anuncio que hacer. Adelante, Yanis.
Aquí quiero felicitar a una persona que nos está escuchando que cumplió año ayer desde Vega Baja, a José Rodríguez, así que muchas felicidades y gracias por sintonizarnos. Le vamos a poner una musiquita por ahí, pero Willy está ahí un poquito ocupadito. Adelante.
Sí, pero, ahorita antes de que tú te vayas la ponemos porque estamos contra el reloj, pero lo hacemos, claro que sí, vamos a ponerse en un momentito aquí antes de pasar con el compañero Aníbal Ribó, vamos a ver, rapidito por acá, vamos a ver.
ambulancia con alegría te ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz.
Así que felicidades, muchas felicidades.
Muchas felicidades, eso es.
Bueno, vamos por ahí. Vamos ya a una pausita rápido y vamos con Aníbal Rívola. Así que no se retire nadie, señoras y señores, que por ahí venimos ya.
No
con...
se retire, que por ahí viene Aníbal Rívola, el maniquí de la radio.
Eso es así, con Noti Uno, recordando a Noti Uno. No se va. Señores, escucharon a Alegría de la Fania All Star y continuamos con Mayo Best de la radio, y ahora le toca nada más y nada menos que al grupo de Noti Uno, Noti Uno 1320, señoras y señores, y ya con nosotros adelante estamos con directamente desde allá, que va a estar ahora en el próximo turno, nada más y nada menos que Aníbal Ribot, el maniquí. ¡Adelante, Aníbal!
¡Ese soy yo! Muy buenas noches a todos los amigos en directo a través de Noti Uno. Oiga, a través de la emisora número uno de noticias de todo Puerto Rico. Y aquí estamos conversando con nuestros compañeros y amigos a través de las líneas telefónicas 758-7230. Este es el número de teléfono para que usted llame y se comunique con nosotros a través de la línea directa. Buenas noches, ¿con quién tenemos en línea? Hola, buenas noches.
Mire, yo quiero que usted me complazca con la canción de Bonnie Cepeda en la fotografía, ¿usted podría?
Cómo no, vamos a complacer a quién tenemos en línea por ahí, a Milagrito de los Milagros.
No, así como hay Valeria Noceva.
Ah, sí, es Don Cico, si usted como que le están apretando una castañuela y tiene la voz como demasiado de finita.
Mire, complázcame y no sea tan mal criado, que este es un locutor destacado, adelante, complázcame.
No se enoje, sáquese la castañuela del medio para yo poderlo complacer, que por ahí vamos con una fotografía de Bonnie Cepeda.
Wow, señores, qué recuerdo. Aníbal Ribot y Sierra el Maniquí. Aníbal, qué bueno tenerte con nosotros, mi hermano.
Gracias. Tremendo recuerdo, sí, que me acabas de poner en mi mente y en, obviamente, ¿verdad?, en la trayectoria de la radio, que por muchos años pues estuve a través de las ondas radiales. Y esa, obviamente, pues fue una de mis escuelas, Noti 1, cuando comenzaba para allá hace un tiempito atrás.
Oye, Aníbal, ya van más de 30 años en la radio, ¿verdad, Aníbal? Porque yo tengo casi 40, tú dices, como 30, tú debes tener más que yo, un poquito, es más o menos para ahí debe estar.
No, no, casualmente, sí, 30, 30 añitos, es la misma edad que tiene mi hija. Es la misma edad que tiene mi hija y, pues, prácticamente, ¿verdad? Este es el tiempo que tengo laborando en los medios de comunicación, uno nunca se retira. Aunque en la actualidad solamente estoy haciendo... produciendo un programa de radio para el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, que sale casualmente a través de las ondas radiales de Noti 1. Es un programa que es dirigido y enfocado a orientar a la población y vecina de aquí, del municipio autónomo de Carolina, a través de su alcalde, José Carlos Aponte Dalmau, quien es el conductor oficial de este espacio. Y nosotros, pues, somos los anfitriones, ¿verdad?, que estamos colaborando con el programa junto a la compañera Keishela Rolón y al compañero Jorge Díaz. Esto va todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Noti 1. Y esto es un programa, pues, se hace en una consola y, ¿verdad?, un estudio de grabación que tenemos acá en la alcaldía. Y después lo pasamos diferido, ¿verdad?, para que el público lo escuche y pueda... seguir las obras que está haciendo el municipio de Carolina.
Oye, Aníbal, ¿extrañas esa vida, esa época divina de cuando empezaste en la radio y especialmente las trasnochadas que te dabas en 1320 y después en el 630 en tu programa Noti 1, ¿verdad? Allá en Contacto 13. Y después, obviamente, en Noti 1, y obviamente en WIAC, en Noches en Familia. ¿Extrañas esa trasnochada, esos encuentros con esa gente, ¿verdad?, de la Edad de Oro?
Pues mira, voy a ir más atrás. Yo realmente comencé en WQS. WQS. Era hermana de Estereotempo. ¿Qué ocurre? WQS, pues, era la emisora AM que competía con las FM para aquel tiempo, y yo, como buen presentado, pues siempre, pues, me había llamado la atención las comunicaciones, y entonces mientras yo estudiaba en Sagrado, la estación de radio quedaba por allí mismito en Santurce. Y
sí, la pecera, que decían la pecera.
Bueno, la pecera básicamente era 11Q, la que estaba en la 11. Parte de
Arlington. Ah, sí, verdad. Sí, es verdad.
Correcto. Esa era la pecera que llamaban, porque era una estación de radio que estaba casi en una vitrina y tú veías todo lo que estaba ocurriendo a través de unos cristales que se veían desde la calle. Esa era 11Q.
Sí, sí.
Nosotros estábamos en el piso 15 del edificio ahí.
Wow.
En Santurce, ahí estaba Estereotempo y QS, y de ahí pasaron los años, la estación de radio hizo un cambio de cuadrante, porque Noti 1 compró el 630, y entonces pasó al 1320, a lo que es actualmente es Radio Isla. Y esos cambios, pues, se hicieron para ese tiempo, y entonces ahí es que yo entonces subo al 630 de Noti 1 y se convierte en Noti 1 630 de ahí en adelante.
Wow. Y ahí es que cambia Aníbal Rigo los muñequitos.
Y yo entonces, pues, comienzo hacer mis pininos en lo que es un programa talk show, un programa nocturno en la madrugada. Comenzamos ahí a tener una audiencia increíble con un público extraordinario a esa hora de la madrugada. Mucha gente despierta, muchos guardias de seguridad, muchas enfermeras, muchos trabajadores de la gasolinera que estaban a esa hora abierto hasta las tantas de la madrugada. Bueno, un público, yo tenía aproximadamente unas 200,000 personas escuchándome a esa hora de la madrugada.
Wow.
Era un programa tipo talk show, con entrevistas, con secciones de música, secciones de poema, poesía, secciones de música cristiana, porque yo dividía los días para no hacer la misma monotonía todos los días. Pues entonces dividíamos los días con diferentes segmentos. Y así el público se fue acostumbrando, y un día era karaoke, básicamente los fines de semana, los viernes, era música de karaoke, la gente ponía su pista y cantaba sus canciones, o cuando no, pues le tocaban su guitarra y lo hacían también a capela, bueno, diferentes formas. Entonces los jueves era noche gospel, música cristiana, yo entrevistaba a los exponentes del momento, ¿verdad?, que estaban pegados en la música cristiana. Los miércoles teníamos un segmento dirigido a la población de la tercera edad. Yo entrevistaba pues a los jefes de agencia que tuvieran, ¿verdad?, alguna información que compartir para los amigos de la edad dorada. Los martes, ahora no recuerdo de momento, y así sucesivamente, pues cada día pues teníamos segmentos dentro de el espacio radial de 12 de la medianoche a 6 de la mañana todos los días, excepto sábado y domingo, porque sábado y domingo pues lo hacía otro compañero ese horario. Yo estaba de lunes a viernes. Y así, wow, así me convertí por 10, 12, casi años, 12 años en el conductor del programa más escuchado de la madrugada, Contacto 13. ¿Y wow, por qué era Contacto 13? Cuando estaba en el 1320, cuando Notiuno estaba en el 1320, pues entonces pues teníamos el Contacto 13. Y entonces cuando pasa a ser 6:30, pues entonces le cambiamos
Contacto Notiuno.
Contacto Notiuno, correctamente.
Wow. Y esos encuentros que se hacían con la gente mayor, que tú los vacunabas, ¿qué tú no hacías con esa gente? Esos muchachitos, oye, increíble.
Te voy a decir, por ahí los muchachos que están haciendo que están haciendo algo parecido, ya ellos había pasado por eso hace tiempo. Mira, los encuentros que se hacen por ahí en diferentes canales de televisión y en diferentes estaciones de radio, bendito, ya yo había pasado eso ya hace tiempo. Yo fui prácticamente uno de los pioneros que comenzaron a hacer ese tipo de encuentros, de actividades, cuando no había Facebook, cuando no había Instagram, cuando no había Twitter, no había absolutamente nada, pues porque el público no tenía una manera de ver con quién era que estaba interactuando, ¿verdad?, a través de su línea telefónica, porque no habían apenas prácticamente, ¿verdad?, muy pocos celulares para ese entonces, y entonces la gente llamaba, ¿verdad?, y cuando hacíamos estos encuentros, como nadie sabía quién era quién, cuando llegaban a las actividades, pues se sorprendían porque hacían una persona de una forma y cuando lo veían personalmente o físicamente, pues se daban cuenta que era de otra manera. Y eso era un relajo y era, ¿verdad?, una manera jocosa de tú conocer.
Oye, y mucha gente que se casó en ese programa, se divorció en ese programa y obviamente se conocieron en ese programa. O sea que ese programa pues fue, además de eso, ¿verdad?, un punto de contacto en esas personas que oiga, hay gente que se casó en el programa, ¿verdad, Aníbal? Hay gente que se casaron, que se conocieron en el programa y actualmente están casados. Aníbal, ¿verdad?, le cambió imágenes a la gente también, le cambiaba las imágenes, los ponía, óyame, y que no se recuerda de aquellas famosas parrandas que Aníbal hizo, que yo me acuerdo que una de las parrandas que Aníbal hizo, la hizo con Billy Van, y que el fenecido alcalde de Canóvana nos dio protección y todo policíaca, que aquel tiempo Billy Van estaba bien pegado, y para entrar a aquella casa de aquellas parrandas, oiga, eso fue una odisea de verdad, y Aníbal le llevaba el lechón Aníbal le llevaba los refrescos. ¿Qué no hacía Aníbal Ribó y le llevaba la música?
Eso es así. La persona tenía que poner solamente la casa y el que quería beber que llevara lo suyo. Beber bebidas alcohólicas, porque yo bebidas alcohólicas no la patrocinaba. Pero sí, las parrandas eran exquisitas. Era algo diferente a aquel tiempo, ¿verdad? Obvio, tenía más juventud. Tenía las ganas, la fuerza para poderme levantar todos los días y realizar un programa de radio que tenía un libreto, porque no era un programa improvisado. Tenía un libreto porque había que cambiar, ¿verdad?, los segmentos y demás para que el público estuviera entretenido. Y así estuve 10, 12 años en ese programa haciendo a la gente feliz, compartiendo hasta, mira, personas que me llamaban, lamentablemente, ¿verdad?, con intento suicida. Yo,
sí, yo me acuerdo más,
atendí a una persona con en el aire, un intento suicida.
Yo me acuerdo que hablando con él, rápidamente movilizaste todo un regimiento para poder salvar a esa persona. Yo nunca me olvido de eso.
Estaban por otro lado las que me invitaban para su casa a tomar un poquito de café, a buscar un perrito que me habían regalado. ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? ¿Te acuerdas?
Sacha, tal vez esquila.
Bueno,
de verdad que son unos recuerdos tremendos, Aníbal, y yo me siento muy contento y me siento orgulloso de haberte conocido. Siempre tú sabes que eres bien especial para mi familia, para mí, para mi señora madre. Como siempre le sigo vacilando, pero es verdad, Aníbal es mi padrino de boda, es mi hermano de corazón, es mi casi sobrino, y
ay, mi padre.
Lo otro no podemos decir, pero de verdad que sí.
Son muchas cosas, muchas anécdotas que tenemos que hablar y intentamos haber hecho un libro y nunca lo terminamos.
Oye, eso es verdad, y lo podemos hacer porque, señores, con todas las cosas que nosotros pasamos, especialmente en el programa de Aníbal, pues fueron cosas muy bonitas, también pasamos cosas muy tristes, ¿verdad? Pero
Tengo una anécdota tuya.
Ah, una mía, pues dale, sí. Tírala.
¿Te acuerdas del ciego que tuviste que llevar al baño?
Ah, no, muchacho, mira. Oye, pero ese no fui yo, ese fue Néstor Rivera. Ah, pues. Ese fue Néstor.
No fuiste tú que tuviste que llevar a don Luis Montá al baño.
No, eso fue Néstor. Eso fue con Néstor fue. No, yo no fui. Yo fui el del cantazo en el ojo con la señora que lo quería de tamarindo.
Con el juguito de tamarindo.
Ese sí fui yo. Ay, bueno, Aníbal, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero gracias por estar y disfrutar y recrear esos momentos hermosos que compartimos allá contigo y que tú, pues, también en tu trayectoria radial, que ha sido algo espectacular. Aníbal ha sido una persona pionera en todos los sentidos de la palabra, en eso que marcó esos verdaderos encuentros, esa verdadera ayuda a las personas mayores. Aníbal los ponía a cantar, le ponía pistas. Hay muchas cosas, óigame, y lo más exquisito, que el otro día me lo acordó la amiga Tinita Reyes, Aníbal también era chef y cocinaba allá en Notiuno. Hacía unos barbecues espectaculares, señores.
Y todavía...
Todavía
sigo siendo chef todavía.
Todavía, ay, María. Y óigame, y eso pues es algo que nosotros no podemos olvidar. Pero Aníbal, ya estamos ya terminando, pero antes de terminar, quiero que presentes y recrees tu producción de Aníbal y sus amigos.
Vámonos. Amigas y amigos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este su espacio Contacto Notiuno, que después pasó a ser, cuando me fui para WIAC, Noches en Familia. Vamos a esta etapa entonces ahora. Noches en Familia, cuando me fui para WIAC. Aquí estamos con ustedes compartiendo nuestras anécdotas. Durante la noche de hoy estaremos recibiendo llamadas de nuestro público a través del 798-3012, 798-3012, para que participen con todos nuestros amigos. Recuerden que no puede usted utilizar verbos que puedan ofender a las demás personas. Así que si usted va a hacer referencia a alguien, trate de no hacer esa referencia para que no se ofenda nuestro público.
Bendito y tiene solamente... Dios, papá. Muy bien. Sí, sí, sí. No sea morón. No sea morón.
Sácalo, por supuesto. Gracias, William.
Oye, Aníbal, bueno, señores, yo voy a presentar a ustedes lo que fue y marcó una diferencia también. ¿Quién no se recuerda de aquel famoso CD de Aníbal y sus amigos? Ah, así que, Aníbal, nos despedimos con eso, así que adelante, que vamos a poner la canción estelar de ese disco.
Y dice así, adelante con Si Nos Dejan.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Óyeme, oye, Yanis, ¿escuchaste eso? Eso fue Aníbal Ribot y sus amigos. Wow. ¿Ah? ¿Ah? O sea, otra hicimos, faceta de Aníbal Ribot.
Mira, hicimos de todo en la radio, que no nos faltó nada.
Aníbal, qué bueno escucharte otra vez, hace mucho tiempo que no lo escuchaba y
gracias.
Para mí es un placer de verdad escucharlo.
Muchas gracias también, Denise, gracias, aquí recordando aquellos tiempos cuando iniciamos.
Yanis.
No, qué bueno, recordar es...
Ay, Denise, ¿y quién es Denise Aníbal?
Denise, hasta ahora no la conozco. No, tenemos muchas facetas en la vida. En la vida tenemos muchas facetas y hay que aprovecharlas. Estamos jóvenes todavía. Actualmente soy artesano, tengo un taller de artesanía en bisutería, soy cuatrista también, estoy en el arte de la música con nuestro instrumento nacional, el cuatro. Bueno, estamos haciendo, pues tengo mi pequeñito negocio. Búsquenme por ahí por Instagram, Ribot Aníbal, para que vean todas las cositas que tengo por ahí, para ver si nos encontramos en algún momento, para que hagan esos regalitos. Mira que tengo muchas cositas para los padres y aprovechando, ¿verdad?, la oportunidad. Hay muchas cositas por ahí para los padres, así que gracias por la oportunidad, gracias por los recuerdos, William. Gracias por esta bonita noche, ¿verdad?, para poder recordar esos buenos tiempos.
Claro que sí, Aníbal, y sabes que esta es tu casa. Aníbal es el subdirector de esta emisora Punto de Vista, nuestro subdirector y mi hermano del alma. Yo vivo agradecido de él, de tantas cosas que hizo por mí, y él sabe que eso es así. Así que, hermano, gracias por esa y por muchas más, mi hermano. Gracias por muchas más. Oye, ahí se oye algo. Oye. Eso. Ahora hay.
Y Aníbal está invitado para nuestras parrandas de Navidades.
¿Perdón?
Ah, hace rato. Hace rato, estamos, muchacha, sí.
Estamos preparados.
Bueno, Rigo, hermano, un abrazo y ya estaré contigo ya, que también por ahí viene una nueva sección que Aníbal ya estamos ya andameándola. Para allá voy. Así que pronto escucharán de para allá voy, señoras y señores. Así que
hay muchas cosas pendientes.
Claro que sí, hermano. Un abrazo para ti y sabes que te queremos. Un abrazo para ti y tu familia, hermanito.
Igual. Gracias.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a Aníbal Ribot. Yanis, adelante, Yanis.
Bueno, pues, por hoy ha sido todo de mi parte. No estaré con ustedes en la próxima semana porque alguien por ahí se me va de vacaciones, así que nos estaremos escuchando este próximo sábado, no, el siguiente, en mi sección Echando Pa'lante contra Viento y Marea con Yanis Álvarez, en donde el protagonista eres...
Dos secciones corridas, señores, quiero decirles
con dos
que van a ver dos
corridas.
Así que eso es un reto para Yanis.
Yo creo que sí, que es un reto. Pero, así que la próxima semana no voy a estar con ustedes, no vamos a estar hasta la otra semana arriba, así que los espero. Gracias por sintonizar a Punto de Vista PR y los dejo con Willy y con las demás personas que tienen invitadas por ahí, así que buenas,
claro que
noches,
sí,
Willy, buenas noches.
Gracias que sí, Yanis, un abrazo para ti y toda tu familia, así que ya estaremos ya dentro de una semanita más y eso vamos a explicarlo ahorita. Yo voy a estar en unos viajes, ¿verdad? Unos viajes profesionales, pero estaremos ya regresando ya este sábado, ¿no? El otro próximo sábado. Y tenemos dos secciones de Echando para adelante corrida, así que tenemos mucho taller en esas dos semanas.
Así que no se lo pierdan.
Claro que sí. Un abrazo, Yanis, y a ti y a tu familia por allá. Un abracito bien grande.
Gracias. Buenas noches.
Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez. Vamos a una corta pausa y regresamos con más de Mayo, mes de la radio. No se me retire nadie. Bueno, señores, y continuamos con Mayo, mes de la radio, y ese es Willy Torres, 24 horas al día, por si tú, óyeme, por si tú no lo sabías. Oye, es que estamos celebrando Mayo Mes de la Radio. Y oiga, y pasamos ya los micrófonos a nada más y nada menos a WMZ en Baila, New Jersey. Adelante, Michelle González.
Muy buenas tardes a todo el público de Punto de Vista. Felicidades, Willy, en el mes de la radio. Gracias por la invitación.
Oye, y recuerda que estás en tu turno ahora en WMZ, así que anuncia la próxima canción.
La próxima canción, a continuación, Juan Luis Guerra, El Farolito. ¿Y es esto, amiga Michelle?
Señoras y señores, Michelle González directamente desde Baila, New Jersey, WMZ, una de las locutoras estrellas de esa emisora, una gran ser humano, una gran voz y sobre todo un ejemplo a seguir en lo que es una mujer en una consola con una programación de excelencia. Y sobre todo, con mucho contenido, que es lo que a muchos le falta. Buenas noches, Michelle. Michelle, ¿estás por ahí? ¿Cómo así? ¿Estás por ahí, Michelle?
Sí, aquí estamos. Muy buenas noches, Willy, aquí estamos.
Ah, sí, estaba dando la introducción, ¿verdad?, sobre la trayectoria tuya en la radio y el grado de excelencia el cual tú has ejecutado en tu programa. Así que bienvenida a esta a tu casa, Punto de Vista, y felicidades en mayo, mes de la radio.
Gracias, gracias. Igualmente, muchísimas gracias por estas palabras. Se te quiere y se te aprecia de gratis. Muchas gracias, de verdad. Tremenda programación también la que tú tienes. Excelente. Muchísimas gracias, Willy.
Y te pregunto, Michelle, ¿qué ha sido para ti esta experiencia de elaborar en los medios radiales de esta forma?
Pues mira, te cuento y de vez te agradezco la oportunidad. Le agradezco tanto a tu hermano Francisco Titi Torres, que él fue el que me llevó ahí a la radio, a la Z, y me dio la oportunidad. Para mí era un escalofrío total hablar en un micrófono o hablar frente a la gente, y logré superar todos estos miedos y estoy muy agradecida. Para mí trabajar en la Z es una oportunidad y es mi casa, es mi felicidad, es mi gozo, como dice DJ Joe Rivera.
Oye, hay un feedback ahí, si lo puedes correr, para que no te, estamos teniendo un feedback tuyo, estamos escuchándote dos veces, bien. Digo, tu voz es preciosa, pero estamos oyendo la tope.
Ahora
unos ajustes ahí, vamos a ver, ahora sí.
Ahora sí, muchísimas gracias.
No, para nosotros es un honor tenerte en la noche de hoy acá en nuestro programa, en este programa especial, donde empezamos con una de las voces muy espectaculares de Puerto Rico, el gran Fernando Pérez González de WKQ Radio, que falleció hace 2 años, y empezamos el programa en esa presentación que él hizo para nosotros. Después de 41 años de trabajar en WKQ, se retira y hace una presentación con nosotros en su última, y esa fue la presentación que hicimos en la noche de hoy. Continuamos con lo que fue Radio 1 con Amor, con este servidor, William Francisco, que empezó a los 17 años en Radio 1, donde éramos 4 locutores, de los 4, 2 estuvimos en la noche de hoy, el amigo Georgi Morales. Continuamos con el gran amigo Aníbal Ribot, directamente desde Noti 1. Y ahora estamos contigo, Michelle, desde WMZ en Vineland, New York.
Gracias, y siento que al estar conectada contigo, es Titi que te habla de allá arriba y te dice, dale para adelante, mi hermano, que usted está haciendo muy bien.
Yo te lo dije, te lo he dicho fuera del aire y siempre lo digo, hacer este programa los sábados es bien difícil para mí, pero siempre lo hago motivado en él, y todo lo que me rodea aquí, especialmente al frente, está la foto de él. Detrás de mí está una placa que le mandé a hacer con este estudio que se llama OK, el estudio OK Francisco Titi Torres. Y es la única forma que tengo para poder recordarlo y poder hacer este programa. Y hoy, pues, lo estoy dedicándoselo a él también, porque fue parte de esa llama para yo poder empezar en los medios y estar hoy en día donde estoy. Y se lo debo a él, y le debo a él también haberme dado la oportunidad por 18 años de estar laborando con él como corresponsal de WMZ aquí en Puerto Rico. Y creamos lo que fue el grupo de WMZ acá en Puerto Rico, con la compañera Yanice Álvarez, que estaba conmigo ahora mismo. Así que eso fue parte de un equipo de trabajo donde y escucharte a ti, que eres parte de eso. Y mira, tiene hasta la nieta que está ahí. Pero gracias, Yanice. Gracias por dedicarnos este tiempito a nosotros, y te damos las gracias. Gracias por tenernos también en tus pensamientos, y siempre por recordarte de nosotros, y sobre todo recordarte de mi querido hermano Francisco Titi Torres. Así que un abrazo y muchas felicidades, compañera, en mayo, mes de la radio.
Muchísimas gracias, igual para ti, y para mí es un gusto y un placer compartir contigo, platicar contigo. Me recuerdas tanto a tu querido hermano, que para mí también fue un gran amigo, porque de verdad gracias a él estoy en la radio, y no solamente yo, un montón de personas. Así que te doy muchas gracias, y pues feliz en el mes de la radio, mayo. Gracias a usted, quédese en sintonía.
Claro que sí, y pronto estaremos por allá, pues dándole un homenaje a mi querido hermano en ese árbol bello y precioso que me enviaste la foto, y que la tengo la tengo marcada, y la voy a mandar a agrandar para ponerla aquí en el estudio de Francisco Titi Torres. Así que
bueno, para mí es un honor. Muchísimas gracias, igual para ti. Y aquí las puertas de New Jersey, Vaina New Jersey, están abiertas para ti y toda tu producción, y cuando tú quieras, aquí a las órdenes.
Claro que sí. Un abrazo, Michelle, a ti y a toda tu familia, y a tu nietecita que la escuché por ahí. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Linda tarde, mi gente. Que Dios me lo bendiga.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a Michelle González directamente desde Vineland, New Jersey, la que fue mi casa por un tiempo. Vamos a una pequeña pausa, porque seguimos un poquito más con mayo, mes de la radio, y ahora viene una persona bien importante también de Baila New Jersey, Joe Rivera. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos con Joe Rivera. Y continuamos con Mayo, mes de la radio. Y escucharon ahí Alegría de la Fania All Star, dirigido por nada más y nada menos que Johnny Pacheco, Bobby Valentín, Papo Lucas en el piano y Roberto Roena en los bongos. Así que vamos ahora, señores y señores, a pasar ya la batuta a nuestro querido hermano allá en Vineland, New Jersey, que va a seguir con la música y lo va a poner a gozar, nada más y nada menos que directamente desde WMZ en Vineland, New Jersey, Joe Rivera. ¡Adelante, Joe!
¿Qué está pasando, William Torres? Torres, ¿qué está pasando, mi pana? Acá un cariñoso saludo desde Vineland, New Jersey, de la WMZ 1270 y la 92.9 FM. Yo soy Joe Rivera, un DJ acá en Vineland, New Jersey. Y pues vamos a ponerlo a gozar con Marc Anthony en esta tarde. Papá, ¿qué tú crees si ponemos a Marc Anthony para que te vayas para allá? Yo voy para allá, para Puerto Rico. Usted se queda ahí tranquilito, brother.
Oye, yo, espérate, que deja que llegue Marc Anthony por ahí, espérate, que no me quiere llegar por aquí.
Pero es lo que pasa es que Marc Anthony siempre él llega, porque él va para allá. ¿Y qué, papá? ¿Cómo está la gente por allá? Saludos cariñosamente desde...
Como bueno, yo, en lo que la música me sale, pero vamos rápidamente con la entrevista con Joe Rivera. Y Joe, qué bueno tenerte, mi hermano. De verdad, qué bueno tenerte aquí en Punto de Vista, en este homenaje merecidísimo en mayo, mes de la radio.
Wow.
De verdad que es un honor tenerte a ti, de WMZ. Que fue mi casa por 18 años.
Yes.
Y de verdad que siempre que te escucho, pues, me recuerda a mi querido hermano Francisco Titi Torres, y yo siempre tengo que vivir agradecido porque esos últimos años que mi hermano estuvo, compartió y estuvo contigo, lo cual siempre ha sido... una bendición, como bien tú dices, ¿verdad? Que
seguro
en ese momento estuvo contigo y sé que tú me lo cuidaste mucho y vivo eternamente agradecido, de ese momento y ese gesto que hiciste. Pero quiero preguntarte, Joe, ¿cómo empieza Joe Rivera en la radio? ¿Cómo Joe, esa llegada a WMZ? ¿Cómo es esa trayectoria de Joe Rivera?
Ya, pues tú sabes, William, tú sabes que yo le doy también, soy bien agradecido a Francisco Titi Torres, como tú le dices, ¿verdad? Yo cariñosamente le decía mi viejo Titi, pero tú sabes, Titi Torres es el hermano de William y siempre empujándome, Titi, siempre como gran locutor que es, era, ¿verdad? Pero para mí todavía es, porque yo como tengo un poquito de él, un poquito adentro, pues gracias a él estoy en la radio, aquí en la WMZ 1270, ahora estamos también en la 92.9 FM, también a través de Tuning Radio, lo consiguen también a través de Tuning Radio, la ZM. Y pues, Titi Torres fue mi ídolo en la radio, porque yo soy músico, William, yo soy músico y sí, lo que sé es música, y cuando él me dice, no, vete, que tú tienes el talento para eso, y después, pero es que, recuérdate que es una estación hispana, y mi español es medio matado, y decía, a veces tengo que pensar las cosas en inglés. Ese es el producto de nacer en Estados Unidos, ¿verdad? Pero tengo el placer que hablo bastante bien el español, y lo entiendo súper, por gracias a mi padre, ¿verdad? Pero Titi siempre me decía algo, William, Titi siempre me decía, oye, a mí no me gusta tu español en la radio, pero pasa.
So, wow,
Titi Torres era para mí una gran persona, y ahí fue donde yo empecé. En verdad, él me empujaba. Ven, yo, pues, tú sabes, oye, William, él era sabio, porque él sabía que primeramente yo no quería sentarme en unas paredes, como uno dice, ¿verdad? Y a veces uno se cree que uno está sentado bajo unas paredes. ¿Y qué estamos haciendo detrás de unas paredes, verdad? Un micrófono, un montón de botones, música. Y Titi me decía, usted olvídese, usted vaya y haga un show. Y yo le decía, ¿qué show? ¿Qué wow. show? Porque estoy impuesto a estar en tarima, estoy impuesto a estar con una guitarra, un trombón, un bajo, en tarima, acompañando a artistas y cantantes, haciendo sonido, esa es mi vida. Y Tite me dice, usted haga un show, y yo pues empecé a hacer un show. ¿Qué show empecé a hacer? Mirando las palabras, el micrófono, buscando música, y yo decía, hola, soy Joe Rivera, hola. Y tú sabes, hasta que gracias a Dios me he ido muy bien acomodando, aprendiendo, porque en la radio se aprende cada día mucho más por el público, ¿verdad? El público que te escucha te da la energía para seguir hacia adelante en esto. Y así fue que yo empecé, así mismo, con tu hermano. Igual como tú, yo no sé si tu hermano te empujó a eso, pero tú llevas también bastante años haciendo eso. Yo sé que Titi es parte, siendo tu hermano, yo sé que él es parte de eso, tal como fue parte de yo lograr a llegar a la WMZ y 92.9 FM. Aquí en Valley, New Jersey. Y así fue que empezamos y nos está. A mí me fascina. Yo digo en la Z, yo digo, I love la Z. I love it. Dale, vamos.
No, y tienes razón en algo. Yo cumplí recientemente 40 años en la radio.
Wow.
Y yo vengo de, obviamente, la escuela mía fue Francisco Titi Torres, y como dije al principio de este programa, yo empecé en Radio 1 a los 16 años.
Wow.
Con maestros como Alfred D. Hegel, Luis Antonio Cosme, Luisito Vigoró, Mariano Altau padre, Mariano Altau hijo, el mismo Héctor Marcano, que estuvo en Radio 1 en ese momento cuando empecé, Manuel Rivera Morales, fueron maestros, y uno de los que me impulsó, que me llevó ahí, fue mi querido hermano Francisco Titi Torres, y fue pues para mí esa bujía, esa inspiración, y como bien tú dices, él tenía una forma de descubrir los talentos realmente. Y un ejemplo grande que mi hermano tuvo fue un proyecto que él hizo allá, que eran estudiantes que participaban de Puerto Rico. Y ese proyecto, pues yo lo ayudé en eso, creé el equipo aquí de los periodistas. De esos periodistas, de los 6 que estaban participando, hoy en día, oye bien esto, Joe Rivera, hay uno que es periodista ancla en el Washington Post.
Wow.
Se llama Sergio Martínez Beltrán.
Wow.
Y la otra es Adriana de Jesús, que es la mujer ancla ahora mismo en el programa Rayos X aquí en Puerto Rico, que está con nada más y nada menos que Yolanda Vélez Arceda y grandes periodistas de este país.
Wow.
Esos fueron parte de ese ojo clínico, de ese don que tenía mi querido hermano. Así que, hermano, usted es uno de esos bendecidos, como usted dice siempre en la radio, que está bendecido, y eso es muy cierto.
Sí,
y hay algo que yo copié de Joe, cuando Joe, mi hermano, le dio el programa cristiano. Yo escucho una vez a Joe en ese programa cristiano, y hubo una oración, Joe se va a pasmar con esto, que yo lo estaba escuchando, y Joe le dice al otro muchacho que era pastor, creo que también era pastor, y Joe le dice, lo que pasa es que Dios está pasado. Jesucristo está pasado. Cuando yo escuché a Joe decir eso, ustedes me pueden creer que yo he adoptado, y miren que yo he dicho esa frase, y todo el mundo me pregunta, oye, pero tú sacaste eso, y eso lo saqué de un gran amigo que es como si fuera un hermano para mí, que lo dijo en la radio así mismo, es que Dios está pasado, mi hermano. Mire, Eso, yo nunca me voy a olvidar, Joe Rivera. Y esas son de las poquitas cosas que yo sé que mi hermano no corregía a Joe, porque Joe es original y mi hermano es una persona que amaba a esas personas originales.
Sí.
Que sí, sí. Yo quiero decir algo, y yo sé que Joe también tiene esa. Él me llamaba a mí a veces para corregirme. Yo dije, sí, mi hermano, pero usted me está corrigiendo a mí, en serio. Usted me está llamando a mí. Sí, mi hermano, usted no se ofenda. Yo soy su hermano mayor. Sí, yo sé que usted es mi hermano mayor, pero...
¿Y tú sabes lo que él hacía conmigo?
No me diga.
¿Tú sabes lo que hacía conmigo? Tú sabes, no. Él me llamó, y mi esposa es testigo. Él me llamaba a mí, me decía, te quiero felicitar por tu programación. Una programación totalmente que para mí fue un fracaso, ¿verdad? Y él me decía... Oye, Joe Rivera, tremenda programación. No me gustó tu español mucho, pero ahí vamos. Pero, oye, como que te cae bien. El USA boricua ese que tú dices que tú eres, eso como te pega muy bien. Y tú sabes que Titi nunca, como profesional que era, en su locutor, como locutor, él nunca, él oí con nadie, que él le decía, aprende esto. No, él venía, mira, si te puedo corregir en esto, vamos a ver cómo de esto. Y él lo hacía con ese amor de Dios, y a veces lo hacía llevándome, sacándome a comerme un cafecito con un pancito, con tostadito, con mantequilla, y tú sabes.
Así éramos.
Él para mí, para mi esposa, bueno, tú sabes, tu hermano vivió conmigo aquí bastante años, y en esos años que él estuvo aquí, él llegaba aquí, y eso era siempre, no me recuerdo un mal momento con Titi, en verdad. Tú sabes que hasta Titi, tú estabas aquí cuando yo le hice sonido a Marvin Santiago, tú estás hablando de años atrás, ¿te recuerdas?
Sí, claro que sí.
Tú estabas aquí, ¿verdad? Sí. Que estaba... el director del que toca el 3, que es de Puerto Rico, ¿cómo se llamaba él? Que era
Luis García.
Mira, yo me recuerdo de todo eso, todos esos momentos tan lindos que y cuando Tito cuando él también trajo acá a Samuel Hernández, que yo como le he hecho sonidista a tantos artistas acá, y yo le doy gracias a Dios por eso. Y Titi vio eso en mí, y ya como estoy como no retirado, pero como que me está gustando la radio un montón, porque es una forma de tú llegar a las personas. Y entonces tú llegas a ellos. Y yo antes pensaba, fíjate, le doy consejo a todos los locutores, ¿verdad? Que nunca piense que usted está en cuatro paredes, como yo hacía. Yo pensaba, oh, cuatro paredes, un micrófono, ¿qué hago? Música, okay. Entonces, soy músico. Ok, búscame un arreglo musical. No tengo arreglo musical enfrente de mí. Lo que tengo es una pared llena de ¿cómo se dice? De signs, por donde quiera, de díceres, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué hago aquí? Y fíjate, me recuerdo la primera llamada que recibí. Fue una señora pastora, y me dice, Joe, no sé lo que haces ahí, pero... me está gustando lo que tú haces ahí. Gracias a Titi Torres por llevarte ahí. La señora Amelia Ríos, que siempre me lo decía. Entonces,
oye,
Amelia Ríos siempre me decía eso. Siempre me decía, yo le doy gracias a Titi Torres porque te trajo ahí. Y eso es para mí una bendición grande.
Wow.
Adelante.
Vos. Oye, yo, hay alguien aquí que me acaba de enviar un mensaje.
Ajá.
Y me dice lo siguiente, me dice, saluda a Joe, el pastor Rubén Marchán.
Wow. Rubén, que te bendiga a ti también, papá. Saludos. Rubén también.
Oye,
es súper especial.
Dale. Ahorita tuvimos a Michelle González, la tuvimos ahorita con nosotros.
Ah, Michelle, sí, tremenda,
sí, sí.
Tremenda locutora.
Y
ella ha llegado a la estación, siendo bendición.
Hoy ha sido una noche bien, bien histórica para mí, porque cuando yo empecé en estos medios, uh-huh. y como bien te había indicado, hoy nosotros empezamos con Fernando Pérez González, que murió uh-huh. hace unos años, uno de los mejores periodistas, de los mejores voces. Y ahorita pues tuve a Georgi Morales, que fue el locutor que empezó conmigo y dos más uh-huh. en aquella programación de Radio 1 con Amor, que uh-huh. yo hice el recuento para hacértelo uh-huh. rápido. Nosotros uh-huh. hicimos esta programación que se llama Radio 1 con Amor en el 1976. Wow. Y óyeme, nosotros cogíamos y la programación era así, la siguiente. Yo vine, bueno, señores, aquí Willy Torres, 24 horas al día, por si tú no lo sabías. Y hoy, empezando la programación de Radio 1 con Amor, ahí viene ahora a cantarles a ustedes José José. Y había que poner, y el director de la emisora, Joaquín Padinijo, había uh-huh. puesto que todos los locutores anunciaban a un cantante, pero había que poner, voy a perder la cabeza por tu amor. 24 horas, Joe Rivera.
Wow.
24 horas, todos los DJs con lo mismo. O sea, wow. Y pues, obviamente, ahorita pues también tuvimos a Aníbal Ribot, que tú lo conoces muy bien.
Ah, saludos, saludos. Todavía la época comercial. Todavía
oye,
está
sí.
sonando.
Oye, sí, sí, allá en la emisora hay una comercial. Oye, y escuché el comercial de mi querido hermano Francisco Titi Torres. Michelle fue muy amable de ponérmelo, la verdad que es impresionante, es impresionante. Pero realmente te agradezco muchísimo, Joe, que hayas estado con nosotros esta noche. Y esa historia y esa manera de tú desempeñarte de la forma que lo has hecho en WMZ, pues uh-huh. tiene unos valores increíbles para tanto para mí como uh-huh. sé que allá en el cielo, mi querido hermano, debe estar
sí.
en un aplauso grande para ti
sí,
por
sí.
esa ejecutoria,
¿no? Yo lo siento así, de verdad. Yo lo siento que él ha sido una inspiración y cada vez, como digo, cada vez que recibo una llamada y yo solamente le doy gracias a Dios y le digo a Dios, mira, sigue iluminándome, sigue dándome palabras para el pueblo, sigue demandándome música, sigue llenándome de amor y paz para llevarle a lo que están escuchando, ¿verdad? Porque tantas cosas que hay en día, pero yo me he dedicado a lo que es, anyway, tú has escuchado mi show y lo que me gusta es música, demostrar amor, que la gente sepan que llegamos con mucha alegría y mucho gozo para que, como siempre digo, yo llego allí con mucha alegría y mucho gozo para que usted se deleite. Y me recuerdo que esa palabra la decía tu hermano. Tu hermano siempre estaba diciendo que estaba alegre. Y dice, yo nunca demuestre que usted está triste, especialmente en una radio.
Eso es verdad.
Usted haga a la gente reír, usted haga a la gente que la gente goce, que brinque, usted no se preocupe, usted nunca demuestre que usted está triste, usted enseñe la alegría. Y te digo que y son cosas que están saliendo ahora que posiblemente ni tú hubieras escuchado, porque recuérdate que yo y Titi nos sentábamos, como Rubén Marchand. Rubén Marchand sabe que cuando él se sentaba a hablar con Rubén Marchand, eso era wow, hablar, y cuando él nos sentaba a hablar con nosotros, y siempre era cosas... historias, cosas positivas. Yo nunca he sentado con Titi a hablar. El Titi, cuando empezaba a hablar de una persona, yo casualmente que yo oía a Titi cuando él pasaba con problema con alguna persona, hablar de otro locutor o lo que sea. Él lo que quería lo que la gente echaran para adelante en lo que estaba haciendo. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo a través de lo que de la radio que me he enseñado. Y gracias a ti por esta oportunidad de compartir parte de mi historia, ¿verdad? De tu hermano Francisco Tito Torres, que fue también un gran locutor, gran locutor. Y pues, que Dios siga teniendo la gloria y nosotros aquí seguimos haciendo nuestro trabajo. Hasta que Dios venga
por
nosotros, ¿oíste, William? Porque si no,
nos quedamos atrás.
Eso es así, y yo sé que Rubén nos está escuchando. Y yo le hice un comentario que tú me dijiste a Rubén, ¿verdad? Fuera del aire, que me dijiste. Entonces, ajá, pues yo voy a decir dos cositas. Cuídame el arbolito,
no,
que
papá,
a veces es amarillo.
No, papá, ese arbolito, mira, ese arbolito nunca será amarillo en su vida mientras yo esté en la seta.
No, pero acuérdate, acuérdate lo de amarillo, porque por lo que tú me dices.
Sí. Sí, no, pero eso es cosa que...
Ese Rubén se moría, oye, ese Rubén se moría. Bueno, yo, ya, ahora sí, vamos a la despedida, pero antes de despedirte, ahora sí vamos a anunciar la canción, yo, ahora sí.
Pues, mira, yo como no puedo ir para Puerto Rico y estar contigo, pues yo le voy a dejar a Marc Anthony, para allá voy, un día de esto, ¿ok? Que Dios me los bendiga,
claro,
a todos.
Sí.
Chao.
Un abrazo. Cuídense. Bueno, señores, cuando escuchamos eso es porque ya estamos en la edición especial de nada más y nada menos de Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que todos los domingos viene, óigame, con el machete en la boca. Y esto es peor que Benny Frank y Cerezo, porque esto es sin ataduras, porque aquí ni a mí ni a Gustavo nos pagan los biles ninguno de estos politiqueros baratos. Así que con ustedes ya, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, ¡sálvese quien pueda! Buenas noches, Gustavo.
Muy buenas noches, Willy. Encantado de estar en el programa nuevamente. Y buenas noches a todo el querido público que nos escucha a través de la internet.
Muchas felicidades, Gustavo, en mayo mes de la radio, por esa trayectoria espectacular, tanto desde que empezamos allá en Noti1 con tu programa espectacular, y en ese cambio, en ese giro que hiciste, que cuando escuché cómo fue que hiciste el cambio, pues es muy interesante, llama la atención sobremanera, pero es un cambio del cielo a la tierra, pero siempre tu programa ha sido un programa con contenido, con mucha, mucha información válida e importante, y a veces, como se dice, ¿verdad?, en argot, te lo dije que iba a pasar. Así ha pasado con muchas cosas que ha dicho Gustavo Adolfo. Y quiero felicitarte, hermano, porque ha sido una trayectoria exitosa, tanto en Notiuno como en Radio Isla. Y ahora, ¿verdad?, en Facebook y con nosotros, pues nosotros es un honor tenerte como uno de los productores generales de tu programa y estar con nosotros también. Es un honor, pero sobre todo de una persona a cual te estima y te respeta, quiero felicitarte por eso, esa trayectoria radial, que si alguien se merece unas felicitaciones espectaculares también, eres tú en mayo, mes de la radio. Así que quiero hacer claro que eso conste en récord.
Caramba, Willy, ha sido muy amable por esas palabras. Déjame hacerlo recíproco, porque tú has estado ligado a este asunto por años ya. Y me consta, como hermano y amigo que eres de este servidor, todas las trabas que se te han aparecido al frente, y cómo con paciencia y con tesón has logrado que lo que era un proyecto que quizás había soñado con él, pues lo hiciste carne. Y obviamente fue un proyecto sumamente exitoso, al son de que tú lees de vez en cuando todas estas decenas de miles de personas que nos escuchan literalmente a través del globo. Y eso es algo que se logra solamente cuando uno tiene credibilidad. Y solamente cuando la meta mayor aquí es informar y entretener. O sea, que debe ser la meta de todos los programas de radio, por lo menos. Y eso, pues, tú lo has logrado con una capacidad extraordinaria. Así que gracias a ti y felicidades a ti por este mes de la radio. Y hay algo importante que mencionas, que es el asunto del contenido. Cuando nosotros comenzamos hace, qué sé yo, habrá sido para los 1990, por ahí la década del 90, quizá un poco antes, en el 80, cuando ese hijo estaba en la famosa pecera de Once Cuba, allí en Santurce. Una de las cosas que siempre nos motivó es el asunto del contenido, porque antes había mucho más programas de música que lo que hay ahora. Y es interesante cómo con la concienciación del puertorriqueño en términos de la política, en términos de la educación, en términos del ambiente, pues el puertorriqueño está pidiendo más información, porque nos hemos dado cuenta en esta dicotomía de gente que quiere saber y de gente que no le interesa que tú aprendas, que nos estamos enfrentando a un montón de gente con poder que nos quieren coger brutos, nos quieren dejar brutos, como decimos en buen boricua, pero que tiene unas connotaciones muy, muy importantes. Porque dejarnos brutos significa que entonces nosotros somos manipulables. Y en la medida que no se nos dice la verdad, y en la medida que nos mienten en la cara hasta que los confrontamos con videos que ellos mismos han dicho y hecho cosas, las cuales tratan de negar, en esa medida nosotros nos vamos haciendo más inteligentes. No es que nos convirtamos en personas que dudemos de todo, pero lo que pasa es que uno va, en la misma medida que el tiempo va pasando, adjudicando quién le está diciendo la verdad a uno y quiénes no. Y esa parte es la parte importante, porque con tu programa tú te has literalmente levantado y preocupado en que la gente acá afuera sepa la verdad, no solamente entreteniendo, sino que cuando se traen programas de toda índole, como tú traes, con la sociología, con la cultura puertorriqueña, con el ambiente, con la política, pues eso es lo que la gente está buscando hoy día. Y cuando yo empecé en la radio, daba contenido, pero sin saber de que la radio completa se estaba moviendo a contenido. Y contenido no es ponerte música rápido y decir, dice que es la única estación de rap, la mejor estación de rap. No, eso está muy bien. Cada uno con sus gustos particulares sobre diferentes tópicos. Pero lo verdaderamente importante es, hoy día, si yo voy a aprender la radio, si voy a buscar un programa por internet, voy a estar perdiendo mi tiempo. Me van a tratar de dorar la píldora para tratar de que yo vea un mundo que no es como es. Porque al final, hoy día, como le estaba diciendo a otro grande de la radio que anda por ahí haciendo lo suyo, Gilberto Albelo, Dr. Chopper, miren, señoras y señores, hay dos temas principales que dominan cualquier tópico hoy día. Búsquelo para que usted vea. Uno, el dinero. En todas sus modalidades, en la modalidad de cómo yo hago una compra adecuadamente, cómo evito que me cojan de soquete con todas las tramoyas estas que hay hoy día aquí afuera, cómo evito que me cojan de soquete con los hackers, cómo evito que me cojan de soquete cuando yo compro una cosa buscando los reviews de otras personas que han tenido o han pasado mala experiencia. Una de ellas es el dinero. El segundo tópico importante hoy día, a nivel básicamente de cualquier cultura, es el ambiente. Y los dos están íntimamente ligados. ¿Usted sabe por qué? Porque en la medida que nosotros abusamos del ambiente, la naturaleza lo que hace es que se revela hacia atrás. Y coge nosotros, nos pone de vuelta y media. Usted vio lo que pasó con el COVID. Aquí no busca hacer grandes terremotos y sacudidas de naciones para que la naturaleza se vengue de nosotros. Lo que hay que hacer es cogerte unos pequeños virus y bacterias, alterarlos un chispito y ponte a gozar a la humanidad. Y a propósito, vienen más pandemias, ¿sabes? Si usted se cree que con esto liquidamos todo. No, yo le explico una vez en el programa por aquí, precisamente por punto de vista, que mientras nosotros estemos tumbando bosques y provoquemos que poblaciones de animales tengan que acercarse más y más a las ciudades, a nosotros se nos olvidó que por eones los animales guardan en sí, en esas poblaciones, virus y bacterias que nosotros nunca hemos visto, ¿sabe? Y en la medida que las poblaciones, por destruir los bosques, tú los obligas a visitar ciudades y a visitar poblaciones con seres humanos, en esa misma medida, esos reservorios de virus y bacterias que tenían, entonces va a empezar a ser compartidos. Y de buenas a primeras, tú tienes un SARS, o todos los SARS que hemos tenido por aquí, desde el asunto del aviar, etcétera, etcétera, y el último es el COVID. Y eso va a seguir, por lo tanto, el segundo tema más importante del planeta y de la radio, es el tema del ambiente. Y el tema del ambiente nos cuesta. ¿O usted se le olvidó que porque hay una pandemia, la cadena de suministros está patas para arriba? Y ya no se consiguen muchas cosas en los comercios. Y si las consigues, ¿qué pasa? Te cuestan bien caro, ¿verdad que sí? Y eso entonces no tiene un efecto sobre su bolsillo. El ambiente no tiene un efecto sobre su bolsillo. Pues ahí está, Willy. Así que el contenido ahora mismo es la razón más importante por la cual la gente se mueve de una estación de radio a otra, de un programa de televisión a otro y obviamente de un programa como el tuyo por internet a otro, porque la gente busca contenido. No es que no busquen entretenimiento, por supuesto que sí. Seguimos viéndole la vida a los artistas, nos fascina despellejarlos, porque básicamente pues eso es un deporte mundial. Pero cuando tú te cansas de buscar eso y de encontrar ese tipo de entretenimiento, te mueves a contenido, porque al final tú no comes de artista. El artista tal no te va a pagar a ti un chavo para que tú comas. El ambiente sí te lo da, porque si no hay ambiente para sembrar, entonces lo vas a tener que comer. Y si ya no tengo entonces ni información para saber qué está pasando por ahí, que me están tratando de coger de soquete, ah, pues eso me va a afectar los chavos y me va a afectar mi comida también, porque a la medida que me cogieron de soquete y me timaron 2,000 pesos, son 2,000 pesos menos que tengo para hacer lo que me dio la gana, incluyendo comer. Así que Willy, nuevamente felicidades a punto de vista, porque el cometido de los dos temas principalísimos que se tratan y que deben tratarse ahora mismo en el mundo, el dinero y el ambiente, se están llevando a cabo. Y gracias por la oportunidad de yo tener la oportunidad de hablar también por aquí.
No, no, gracias a ti. Tú sabes que aquí pues tocamos a veces temas también que son bien importantes. Y fíjate qué curioso, tocaste algo que lo tenemos en nuestro temario, es sobre la situación de los suministros. Y yo, tú sabes que yo estoy en el ambiente de los suministros y en el ambiente, ¿verdad?, de las provisiones. Y esta semana se dieron dos casos curiosísimos. Uno fue el alza de la leche, 11 uh-huh. centavos, óigame bien, el cuartillo, el galón uh-huh. y el medio galón.
Uh-huh.
¿Y usted se cree que eso es ese aumento es para usted? No, ese aumento, cuando Gustavo me invita a tomarme un café, si Gustavo se gastaba 3 pesos en 2 cafés, ahora se va a gastar 10.
Exacto. ¿Y qué afecta a qué? El bolsillo.
El bolsillo. Pues sí, entonces, pues sí. Otro gran detalle, también el gran flamante secretario de Agricultura se le ocurre decir que va a haber una escasez de arroz. Que
lo cual
tengan,
no es cierto.
Tengan prudencia. Oye esto, oye
no es
esto.
Cierto.
Oiga esto, señor Gustavo Adolfo Distinguido Rodríguez. En la tienda de Walmart, en Canoas,
uh-huh.
se ha acabado el arroz. Oigan esto. Esto no es chiste, esto es algo que, oigan esto bien. ¿Qué pasa? Lo que está diciendo Gustavo ahora, lo cual no es cierto, ok. En esa periferia está Econo Real,
uh-huh.
Econo Canóvanas Colobo, está Econo Fajardo. Óigame, llenos de arroz los almacenes.
Seguro.
Entonces,
seguro.
¿Qué pasó? Que eso creó un caos.
Seguro.
Tanto el aumento de la leche, porque el aumento de la leche fue 2 días después. Pues, ¿qué la gente hace? Compra despiadadamente para, porque cree que se va a acabar la leche. Uh-huh. Se llenó se vació completamente un inventario de más de 300 canastas que se va por la nevera.
Uh-huh.
La nevera vacía, Gustavo Adolfo. y si eso fuera menos, la paleta, las 4 o 5 paletas de arroz que siempre pone Walmart, vacía. ¿Qué pasó con esto, señores? Esto crea un efecto dominó, porque si no la había en Walmart, la gente va a arrancar para el Colo, porque en el Colo la hay. Pero usted llega, ve la gente en los carros de compra llevándose los faldos de arroz. Yo vi esta señora que se llevó 5 faldos gigantescos, estos grandes que parecen comida de perro. Gustavo, 5 en 2 carros.
Sí.
O sea, son 10 bolsas.
Que total, a menos Willy, que la señora vaya, tenga una escuela para terminar botándolo. Porque el arroz, si tú no lo pones en unos envases a prueba de aire, ¿no? De humedad.
Sí.
O lo metes en la nevera, para coger el golgo. Pues entonces, ¿qué terminan haciendo? Botándolo al zapacón. Pero si tú, si estas personas hubiesen chequeado la página del Departamento de Agricultura Federal, ahí están todos los informes de los diferentes productos que se mueven alrededor de la nación norteamericana. Y el Departamento de Agricultura Federal estableció en el último informe, creo que fue el penúltimo, que había suficiente arroz en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo, por lo menos para 10 semanas. Óigame, en todo el mundo, en todo el planeta, 10 semanas de arroz. Es una cantidad de arroz gigantesca. No es 10 semanas para Puerto Rico, ni 10 semanas para Estados Unidos o 10 semanas para Canadá. Es todo el planeta con los 7.25 billones de seres humanos que vivimos aquí. Y si tú tienes en el almacén y en producción, arroz para 10 semanas, de momento tú crees que se va a acabar. Y lo que tú dices es cierto. Estos pajarracos líderes o secretarios de diferentes agencias tienen que tener mucho cuidado cuando abren la boca, sobre todo agencias como DACO y como el Departamento de Agricultura, porque pueden provocar pues, que la gente gaste el dinero incorrectamente. Está bien, almacenaron el arroz, pero los 5 faldos que se compró esta doña, ¿dónde los va a meter? En contenedores gigantescos a prueba de humedad. ¿Le caben en 4 neveras? No sé, yo pregunto, ¿verdad? O sea, ¿qué rayos va a hacer? ¿O lo va a rifar en una en un bingo? ¿Qué rayos va a hacer? Nada más que botar su dinero, porque tan pronto estén afuera, le van a dar golgojo y se dañó el asunto y se acabó. Lo tiene que echar al tapacón. Chicos, de verdad que la gente tiene que empezar a tener un poco más de cerebro. ¿Ves lo que te digo? La importancia.
Eso es
contenido.
Es importantísimo. Vamos a una corta pausa, Gustavo, y regresamos ya con ustedes.
Sí,
nos
pedimos
esto que iba, amigo, para recordar que nos puede escuchar a través de TuneIn. Y vengo a leerle algo a Gustavo, que Gustavo me explique. Pero por favor, Gustavo, con tu estilo, no te empieces a reír.
Seguro, dale.
Vamos a una pausa, regresamos ya. Vale,
vamos a Punto de Vista desde la isla.
Qué buen tema ese. Físico, lo que siento por ti no es verdad, físico. Y eso es muy cierto, señores. Eso es muy cierto. Y especialmente cuando pasan estas anomalías que pasan. Esto. Bueno, señores, continuamos con más de Punto de Vista en la sección de sálvese quien pueda, con nuestro querido hermano y amigo, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y dice así, Gustavo, ante posible escasez de arroz, recomiendan comenzar a comer viandas. Ante el aumento en varios productos como la leche y la escasez de estos en los supermercados debido a los altos costos en el mercado, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, exhortó a la ciudadanía que piensen en un cambio en su dieta para sustituir algunos productos que podrían no conseguirse en el futuro. Palabras con luz. Gustavo Adolfo, oriéntame, ilumíname.
Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos que cambiar ninguna maldita dieta. Ya acabo de establecer que el Departamento de Agricultura Federal dice que hay arroz aquí para morirse completamente en todo el planeta. Pues entonces se acabó el evento. No que ver absolutamente nada con la realidad. En cuanto a la vianda se refiere, que bueno, las viandas son fantásticas. Ahora, el Departamento de Agricultura está ayudando a los agricultores, si eso es cierto, a producir más viandas. Yo lo desconozco. El Departamento de Agricultura, si es verdad que quiere que nosotros nos comamos más viandas, con lo cual yo no tengo ningún problema, está facilitándole la venta de la vianda hecha en Puerto Rico, producida en Puerto Rico, vis a vis, la vianda que se exporta. Porque recuerda que la gente compra la vianda más barata posible, lo cual es entendible porque todo el mundo quiere estirar su dinero. Pero la vianda que viene de afuera, como le hace competencia a la nuestra, el Departamento de Agricultura se está encargando de que sea más cara para que la gente busque lo nuestro primero. De lo contrario, son palabras huecas y mucho bla, bla, bla. Ahora, el secretario debiera estar informando, si es que no lo ha hecho ya, secretario de Agricultura Estatal, sobre el asunto del peligro del trigo, como está escaseando debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Mira, en lo personal, Willy, yo voy a dejar de consumir conflake. A mí me gusta mucho el conflake. El conflake de, ¿cómo se llama?, de Kellogg's. No el de el que tiene mucha azúcar, ¿no? El conflake regular, el Special K. Y otros conflakes, pero ya he visto.
Azucarita.
No, la azucarita no, porque tiene demasiado de azúcar. Y eso, pues, por lo menos a mi edad no es muy saludable. Pero mira, mi hermana, es que tú te metes todo cada 2 semanas o 3 semanas a hacer la compra en tu supermercado favorito y le petan 50, 75 centavos a cajas de conflake, que tú sabes que la mitad es aire, porque eso es para empezar. Viene un family pack, y cuando tú abres el family pack, la mitad es aire, o me estoy equivocando, señoras y señores. Porque si viniera hasta arriba, que tú dices, ok, me voy a comprar este conflake de X número de onza, porque sé que es hasta arriba. Pues tú sabes que no es hasta arriba. Lo que le inyectan es aire, y cuando tú lo abres, pues, ¿con qué te queda? No, y si quieres hacer un experimento todavía es fantástico, cómprate un conflake, ya tú sabes que la mitad es aire. Sácalo.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Un plato.
¿Cómo es eso, Gustavo? ¿Cómo es eso? Que la mitad es aire.
Que la mitad es aire, pues adiós.
¿En serio?
Búscate por ahí. Porque es así mismo, en serio. Pues entonces, wow, cójase el conflake, ya la mitad es aire, póngalo en un bowl y muéralo. Con un pilón, con la maceta de un pilón, muéralo. Y cuando termine con eso, mire a ver con lo que usted terminó, que le salió casi en 5 pesos. ¿Verdad que? Porque encima de eso, el conflake es aire también. La mayor parte del conflake es aire. No son pellets gruesos de producto, ¿no? Están hechos de una manera que te lo tuestan y entonces ¿de qué se llena? De aire. Así que tú estás pagando 5 pesos por aire. Y yo la última vez que pagué 5 pesos por aire, no recuerdo cuándo fue. Pero eso, entonces tú lo mueles, ¿cuánto te da? Entonces, esa materia molida, ¿para cuánto te da? Para un plato, me imagino, plato y medio, 5 pesos, tú eres loco, ¿no? Y desistí ya de comprar conflake. Así que lo siento, sí, sí, por el trigo, Yo lo siento, pero a mí no me cogen más comiendo con flake. Ajá, dímela.
No, y si lo mezclas con leche, sale más caro.
Por eso. Por lo tanto, las opciones que yo tengo con la leche, que se supone que a mi edad, nuevamente 75 años, esté consumiendo con una fuente de calcio, puede ser otra. Puede ser queso. Yo consumo queso. Cuando yo me hago mis emparedados, mis sándwiches, pues, le pongo su lasquita de jamón, de pavo, de jamón regular, le pongo queso. Y entonces, mira, pues, estoy comiendo, estoy consumiendo calcio, pero ya lo otro, brother, es abusivo. Y yo, bendito, me da pena la gente que tiene nenes chiquitos, que le gusta el cornflakes, eso sí que se lo llevo el diablo, porque estar alimentando nenes con cornflakes. Ay, bendito, mijo, tú no sabes qué penuria.
Oye, Gustavo, ahora que tú hablaste eso de edad, de eso que hablaste de edad, yo estoy más o menos en esa edad, pero hay uno que está en esa edad y me gustaría preguntarle si él también no consume el cornflake con la leche. Y me refiero nada más y nada menos que al pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Hey, buenas noches, Dios me lo bendiga. ¿Sabes? No por cuestión de edad, porque más o menos Gustavo y yo estamos casi ahí un poquito.
Hombre.
Así que no hablemos de edad, pero la realidad es que sí lo como de vez en cuando, me gusta con leche, y la leche aquí lo que vale es 4, me parece que 4.69 el galón, o 4.89. Sí. Y tú la pones en la nevera y te puede durar 10 días el galón sin que se dañe.
Esa es la gran diferencia. ¿Cuánto está el galón allá? ¿Cuánto está el galón allá?
A 4.69.
Aquí está en 6.81 con el aumento del flamante nuevo secretario, y gracias a Suiza Daily, que estaban llorando tanto en los medios para que aumentaran la leche. Y la aumentaron 11 chavos el cuartillo, 11 chavos el medio galón y 11 chavos el galón. Y lo que estamos hablando, Rubén, es que el flamante secretario de Agricultura está soltando a la gente que, como hay una escasez de arroz, y estaba explicándole a Gustavo que hoy en Walmart se había acabado el arroz en las paletas y la gente estaba corriendo para Econo, porque en Econo hay de más.
Seguro.
Pero es porque la gente está vino con, entonces me explica el compañero Gustavo que eso no es, que eso de la escasez, eso pues no es irrelevante. Y entonces la situación es que el secretario de Agricultura en un comunicado de prensa está soltando a la gente que, como está esta situación de la escasez de arroz, pues que coman vianda.
Sí, no, sí, es que, ¿sabes? Puerto Rico lo hace mejor, como dice Gustavo y dice todo lo demás, o sea, han puesto la gente tal vez menos sensitiva a ser los que gobiernen y los que dirijan el país, porque ¿cómo es posible que el secretario se atreva a decir eso cuando él sabe que podrá haber una merma, pero no va a haber una escasez de arroz? Que lo único que tienen que hacer los comercios es lo que hacen cuando se habla o hay huracanes, que te dicen tú no puedes comprar 40 libras de ajo, pero te puedo vender 15 libras, 5 paquetes de 3 libras.
Claro.
¿Verdad? Adelante, Gustavo, que tú sabes eso más que yo.
Mira, déjame quedarme en el tema de la agricultura, porque es un tema fascinante y tiene muchas vertientes. La primera pregunta que me hago sin ser agricultor es la siguiente. Nosotros sabemos que comen las vacas, que come el ganado aquí vacuno para producir leche, ¿no? Maíz, heno, etcétera, me imagino, ¿no? De nuevo, no soy agricultor, pero tiene que ser más o menos en esa onda. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Departamento de Agricultura no fomenta y no le brinda ayudas o le dé las fincas, aunque sean alquiladas a un peso al año, qué sé yo, a agricultores para producir los alimentos que consume el ganado boricua? ¿Por qué eso, al final, no redunda en que el precio de la leche baje. Porque en vez de traer el producto, la comida de afuera, no la producimos nosotros para que entonces ese producto, ese ganado vacuno, produzca leche para que baje el precio. Vamos al arroz. ¿Ustedes no recuerdan cuando la época de Hernández Colón, que aquí se trataron de hacer experimentos para comenzar a producir lo que se llamaba el arroz de aquí? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Por allá por las fincas de Arecibo. ¿Y qué pasó? Porque esta historia me la hizo una persona que estaba en el gobierno de Hernández Colón, que se enteró, obviamente, de lo que sucedió, y años después me hizo el cuento. Hernández Colón, que era un puertorriqueñista de primera, obviamente era estado librista, era colonialista, pero era puertorriqueñista, eso no riñe. Usted puede ser estadista y ser puertorriqueñista, y obviamente la expresión máxima de un puertorriqueño es el independentista. Pues Hernández Colón, se enteraron en la California Rice Growers Association de que Puerto Rico quería sembrar su arroz. ¿Y tú sabes qué hicieron de la California Rice Growers Association? Se comunicaron con Fortaleza. Y el presidente de la California Rice Growers Association de aquella época le dijo a Hernández Colón, como ustedes no desistan del proyectito ese de Puerto Rico, nosotros vamos a saturar el mercado. Escúchate esto, brother, porque estas son las cosas que a uno le hierven la sangre. Estos sucios capitalistas de cualquier parte del mundo, en este caso de norteamericanos, le dijeron a Hernández Colón que como no desistiera del proyecto del arroz de aquí, lo que iban a hacer es que iban a saturar el mercado de arroz de California tanto y tanto que iba a ser mucho más barato comprar el arroz de California que el arroz de aquí, por lo tanto iba a ser un fracaso. Cógeme esa gata por el rabo. ¿Vieron ¿Sí? cómo son las cosas? Ahora, un Puerto Rico independiente que vienen a jorobar así cualquier gringo de estos de mala entraña, si recibe la llamada el gobernador, el presidente de la República, ¿sabe lo que le dice? Usted coja su arroz, coja cada bolsita, le hace una espiral, le pone un poco de betún a la espiral y usted sabe dónde se tiene que introducir esas bolsitas, ¿verdad? A usted, a mi nación, no la viene a amenazar con esas estupideces. Mire, puede y se acabó el evento. Pero como éramos y seguimos siendo una colonia, los gobernantes aquí, por más puertorriqueñistas que sean, cogen miedo cuando el gringo habla. El único buen puertorriqueñista que siempre respeté se llamó Roberto Sánchez Vilellas, porque si usted no sabe la historia, la hizo Juan Manuel García Pasalacua, cuando Roberto Sánchez Vilella llegó a Fortaleza. Ustedes recordarán, y si no lo saben, lo van a saber ahora, que había un hotline, una línea directa entre Fortaleza y el Navy, que a la sazón pues tenía todas sus cosas en Culebra y Vieques, y tenía 20 estaciones por ahí de radar. ¿Se acuerda de eso, verdad? ¿Y usted sabe lo que hizo Roberto Sánchez Vilella? Dicho por Juan Manuel García Pasalacua, no Gustavo Rodríguez, que se lo inventó. García Pasalacua dijo que llegó Roberto Sánchez Vilella, vio el teléfono este en su escritorio, dijo, bueno, ¿qué es eso? Ah, eso, gobernador, es la línea directa entre el Navy y Puerto Rico. El tipo se paró, cogió y fue al final de la línea y la arrancó. No la desconectó, la arrancó. Y no dijo más nada. Se acabó el Navy para estar llamando allá, amenazando al gobernador. Esa es la manera como se conduce una nación. Yo soy puertorriqueño de verdad. A mí ninguna nación me viene a decir en mi nación lo que yo voy a hacer o dejo de hacer. Tú me tratas con respeto o te puedes ir para las ventas y perdonando al pastor del solemne infierno. Así es como se hace. Y ya tú ves en el caso de agricultura, tú amenazaron a Hernández Colón. Y esa fue la razón, señoras y señores, porque el proyecto de arroz de aquí se cayó. Porque nosotros tratamos de poner un pie en el bote para echar para adelante. Y siempre viene alguien a jorobarle el día a uno. Y como somos colonia, ¿Tú te crees que Pipo, el jíbaro negrito de Fortaleza de los carros destartalados, tiene columna vertebral para hacer una cosa como la que hizo Roberto Sánchez Vilella? O para decirle al norteamericano, no, espérate, don't push it, como en aquel momento glorioso, Pedro Rosselló le dijo al presidente aquel del Congreso de aquella vista pública, ¿se acuerdan? Don't push it. Mira, la única vez que yo me sentí orgulloso del ladrón barato de Pedro Rosselló fue cuando le dijo eso a los congresistas. Don't push it, hablando en las vistas de bien. Porque se le puso de frente y ningún gobernante aquí ha entendido lo que dijo el gran maestro Pedro Albizu Campos. Los norteamericanos, cuando tú te paras y les hablas de frente, no es que se asusten, te respetan. Pero como aquí hay un chorro de cobardes ablandados que en vez de caminar se arrastran en el suelo como los gusanos y las culebras, por eso es que aquí pasa lo que pasa. Esto es bien sencillo. Y no me venga a mí con la tontería del comunismo y el socialismo, porque si usted anda en esa onda, creo que necesita tratamiento psiquiátrico. Estoy hablando de que uno se para frente al norteamericano o el ruso o el ucraniano, la nación que sea, y le dice, yo soy puertorriqueño y tú me tienes que respetar a mí. Y no me vengas con sobornito, que retiro las ayudas. Mira, coge las ayudas y de nuevo, hazte un conito, ponle un poco de betún o de algo y tú sabes por dónde te la tienes que meter. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no eres la única nación del mundo que reparte el bacalao. Aquí hay 198 naciones con las cuales yo puedo tener cualquier tipo de tratado. Y ellos me ayudan a echar esto para adelante. ¿Sabes? Porque tú no tienes todos los recursos naturales del mundo. Esa es la manera como se tiene que conducir, en este caso, la agricultura y, en el caso general, la sana administración de Puerto Rico. Usted no se deja amedrentar. Usted se para de frente y dice, mira, no me faltes el respeto, porque mi paciencia hoy se agotó, hoy peleé con la mujer, hoy me di un zapatazo en los callos, en el pie, y me duele, para tú venirme con esas tonterías en la mañana de hoy. Y eso es sencillo, señoras y señores. Fíjense que nadie está hablando aquí de declararle guerra a nadie, ni de faltarle respeto a nadie. Uno tiene que ponerse de pie. Y esta gente ha sido incapaz de ponerse de pie. No tal calce para callarme un ratito. ¿A quiénes está arrestando el FBI? ¿Está arrestando independentistas? Déjame ver la última vez que arrestaron independentistas. Déjame ver. Coño, se me olvidó.
No lo arrestaron, Gustavo. Lo mataron.
Sí, gracias, Filiberto Ojeda. Por eso, estaba buscando arrestos. Sí. Porque sí, arrestos no, por corrupción. Dele. Vamos, usted es más inteligente que yo. ¿A quién está arrestando el FBI por corrupción? Ya que el gobierno de Puerto Rico, obviamente, pues lo protege. A rojos y azules. Óigame, venga acá. Como dijo usted, más inteligente que yo. Los rojos y los azules no son los que dicen que atesoran la ciudadanía americana. Tú me quieres decir a mí que en el siglo XXI se están llevando enredados a los que dicen que atesoran la ciudadanía americana y no han cogido un solo independentista en actos de corrupción. ¿Qué es lo que le dice usted? Usted que es más inteligente que yo. ¿Dónde se entroniza la corrupción? Usted sabe dónde. En aquellos que atesoran la ciudadanía americana, porque no atesoran un divino. Lo que atesoran son los chavos que les roban a la nación que dicen que atesoran su ciudadanía. Más claro no canta un gallo y por lo tanto yo me callo. Adelante, Rubén.
Sí, no te tienes que callar porque tienes mucha razón. No han cogido nunca un independentista y los que han arrestado los han tenido que soltar inmediatamente porque no tienen pruebas para
de corrupción. Está hablando de corrupción, no de actos de terrorismo ni bobería de eso.
Es que tampoco, porque la historia dijo que los que cogieron los tuvieron que soltar porque fue el terrorismo de derecha quien había hecho los actos terroristas,
claro,
y fuera,
claro,
de Puerto Rico.
Pero, también. Sí. Entonces, porque viene la próxima pregunta. Si eso es así, ajá, yo estoy dando hechos, aquí no me estoy inventando nada, y si usted cree que la manera me estoy inventando, usted pues se comunica conmigo por email o hace lo que sea para decirle, ah, tú eres un embustero. Óigame, si eso es así, ¿por qué la gente sigue votando por el PNP y el PPD? ¿A qué le tienen miedo? ¿Al cupo del comunismo y el socialismo? Ah, pues yo vuelvo a repetirle la historia que yo le hice aquí hace varias semanas. ¿Cuántos comunistas hay en Puerto Rico? Usted sabe, para que se informe, que en Estados Unidos hay un partido comunista. ¿No me cree? Búsquelo en Google. Bendito, sí, si se reúne la gente del Ku Klux Klan, que hay un partido comunista. Eso no es nada. ¿Usted sabe cuántos comunistas hay en Puerto Rico? Yo lo dije aquí. Lo suficiente como para llenar una marquesina de una casa grande en Puerto Nuevo. La que hay. Sí. Y el socialismo. ¿Cuántos socialistas hay aquí? Lo suficiente para llenar una casa en Puerto Nuevo, la marquesina. Tanto, si eso es verdad. Mañana Estados Unidos dice, ay, yo no quiero saber de Puerto Rico, haga lo que les dé la gana. Y declaramos la República de Puerto Rico. ¿Qué? Que de buena a primera, aquí todo el mundo se va a convertir en socialista y en comunista. Mire, que algo bueno nos dejó los Estados Unidos. Es el amor, y lo digo entre comillas, ¿verdad? El amor al capitalismo. Aquí todo el mundo quiere vivir bien. Quiere los mejores servicios. Quiere un buen sueldo. Quiere progresar económicamente. Y por supuesto en términos de su educación. Por lo tanto, si eso es así, ¿cuántos comunistas usted cree que hay en Puerto Rico? Y vuelvo entonces con la pregunta original. Si eso que le estoy diciendo es cierto, ¿por qué la gente sigue votando por Popular y por el Partido Nuevo Progresista? Por lo tanto, como un buen doctor, usted tiene que ir a la raíz. Y la raíz es la mala información y el miedo. Porque tú no me digas a mí que tú nunca te has comido un sushi. Dice, muchacho, eso sabe a demonio. Sabe a demonio. ¿Tú lo has probado? No. Entonces, ¿cómo tú sabes que sabe a demonio? ¿Y nunca lo has probado? No, porque me dijeron que, mire, en este cuento que me dijeron, dele la oportunidad a partidos que no sé, el rojo y el azul, y dije partidos en plural, pues aquí hay tres, a que suban al poder y a que ejecuten. Los Estados Unidos no nos va a soltar nada. Mire, no nos va a soltar nada. ¿Usted sabe por qué? Lo dije ahorita. El ambiente. Por si usted no se ha enterado, nosotros tenemos el oro transparente del futuro, que se llama ¿cómo? El agua. Olvídese del petróleo, olvídate de X, Y, Z. Con el cambio climático, de nuevo el clima, fíjate cómo todo empieza a caer de nuevo. Las naciones que tengan agua van a ser las naciones agua dulce, las naciones poderosas en la tierra. Por lo tanto, si los Estados Unidos se nos va mañana, cosa que lo dudo mucho, están dejando atrás una fuente muy importante de riqueza, que es el agua, donde de aquí a qué número de años, no sé cuántos, porque yo no soy pitonizo ni me interesa, pero de aquí a qué número de años, cuando el agua sea el commodity más importante en el planeta, el agua dulce, de nuevo, los que tengan agua se van a hartar de dinero. Y Estados Unidos no es Joe Biden. Estados Unidos no es el Pentágono. Hay mucha gente en diferentes áreas de poder que sabe lo que están pasando. Es más, yo le tengo mucho más respeto a los militares en Estados Unidos, con todo lo que eso significa, a los civiles. Porque si hay algo que sabe hacer bien el militar, es programarse. Por eso que cuando tú vas a una guerra tienes que hacer las cosas bien, sino porque tú sabes, vas a pasar los sustos de la década. Y al programarte, tú haces lo que se dice, ver cuáles son las tendencias. Tenemos un cambio climático. Esto no va para, esto no se va a desaparecer. si tenemos un cambio climático, ¿cuáles van a ser las tendencias a través del planeta? ¿Quién se queda con agua? ¿Quién se queda sin agua? ¿Usted se cree que si nosotros nos vamos a quedar sin agua, Estados Unidos se va a quedar aquí? ¿Para hacer qué? Porque nosotros no tenemos ninguna base importante militar. Nosotros no tenemos algo que los Estados Unidos quiera ensordecidamente, ¿o me equivoco? No es por la gente que se queda, no es porque nuestras mujeres son hermosas. No creo, digo, no son. Pero no por eso Estados Unidos nos va a soltar. Lo que pasa es que no se van porque saben que cuando la cosa se ponga bien, bien difícil, aquí va a haber agua. Olvídate tú de los pajaritos de colores y las plantas y qué sé yo. Es el agua. Y yo haría exactamente lo mismo si tengo una colonia. Yo soy una potencia mundial. Y la primera pregunta que yo hago, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? A ver si yo necesito salir de ellos, porque no seguir gastando billones de pesos en esta bobería. Señor presidente, aquí hay agua. Coroneles, aquí hay agua. Ah, pues espérate. No. Yo creo que yo me quedo ahí un ratito más. Pero mientras nos quedan yo, ellos se quedan un ratito más. Pues tenemos que bregar con la corrupción. Y eso me empata con lo que dije ahorita. Si tú tienes los dos partidos principales que atesoran la ciudadanía americana, robándoles hasta el cuero a los norteamericanos, ah, pues ¿sabes qué? Es hora de hacer un cambio. Y a mí me está, y cierro con esto, que de eso se trata. Voy a tirar una teoría por aquí que no le he dicho mucho, me la he reservado, ni siquiera la tiene, sálvese quien pueda. Pero voy a empezar con Willy, porque Willy, como me da la oportunidad, y el pastor, por aquí la voy a soltar.
Muy bien.
La gente se sigue preguntando, voy ahora, ¿por qué no han arrestado a Wanda Vázquez? Ah, que el abogado dijo, bueno, el abogado puede decir que mañana llueve para arriba. Y porque el abogado lo diga, no tiene que ser así. El FBI actúa cuando le da la gana. Pero ustedes no se han puesto a pensar de que precisamente quieren llevarse enredado a rojos y azules, porque aquí ya hay un gobierno civil norteamericano llamado la Junta de Control Fiscal. ¿Y qué hacen esta titerería roja y azul continuamente? No empece. A que gracias a ellos hay un gobierno civil norteamericano que se llama la Junta de Control Fiscal diciéndole absolutamente todo lo que tú tienes que hacer. Pues ¿sabes qué? Ellos se pasan por el fufú. Todo lo que le dice la Junta de Control Fiscal, ustedes lo han visto. Ahora viene el día sin IBU. ¿Pidieron permiso? ¡Da! ¿Qué vamos a hacer esto? Los chavos, ¿pidieron permiso? ¡No! El norteamericano se harta de esto. Y como ya hay de facto un gobierno civil norteamericano metido aquí, ¿usted sabe lo que va a hacer el FBI? Seguir órdenes del Departamento de Justicia por vía de los otros departamentos que hay en Estados Unidos. Lo que voy a postular esta noche es que se los va a llevar a todos a la vez enredados. Al gobernador, a Wanda Vázquez, a Tomás Rivera Chat, a aquel alcalde rojo, a aquel alcalde azul, a este idiota imbécil legislador, a todos se los van a llevar como un potente huracán categoría 5 en un solo día. Solo que voy a pronosticar por aquí, porque eso va a provocar un impacto tan grande en términos sociales, en términos de la política puertorriqueña, que nos van a sacudir peor que un terremoto categoría 10, de los de Alaska, tipo 9, así. Y de esa manera nos va a decir, ¿sabes qué? Tenemos un gobierno civil y ahora van a aprender quién rayos manda aquí. Y se los va a llevar a todos enredados. No van a esperar a que Wanda aquí, Tata, aquella. No. Esto va a ser limpión completo. Y cuando la gente empieza a andar cabizbaja por allí con la vergüenza mundial de que los dos partidos que atesoran la ciudadanía americana son los partidos más pillos y corruptos en la historia de Puerto Rico, aquí ya va a haber solamente una opción. Y son los partidos, entre comillas, de minoría. Por ahí vamos. Vamos a ver si tengo razón. Adelante.
Oye, Gustavo, antes de pasar con el pastor y con el permiso del pastor, es que hay algo que tú dijiste ahí que podría ser, ¿verdad? Que estos partidos intermedios podrían participar, ¿verdad? Pero es que yo tengo un problema con eso porque, según Tatito, esos son demoníacos. Eso es un junto.
Ay, pero ya tú sabes. ¿De quién vienen esas palabras? Esas palabras salen de un imbécil buscón. O sea, bendito sea Dios. Dime algo más. Si me vas a citar a alguien, cítame a Aristóteles o a cualquier Séneca, a cualquier pensador, pero no me cite a un imbécil buscón como este hombre. O sea, que es una cosa que da grima, brother. Si lo juntas demoníaco, ya tú sabes.
Conozco a Gustavo, sabía que iba a decir eso, pero eso, por eso lo dije.
Es que no hay, brother, no hay de dónde jalar. Esto es peor que, tacho, peor que una enfermedad.
Pero es que tú le diste una clase muy importante en tu programa la semana pasada, que yo le escuché a Tatito. Si Tatito te escuchó, que yo sé que él te escucha, sí, él va a cambiar. Porque tú le dijiste, le diste unos tips muy interesantes. Le hablaste de todos los comunistas que hay, de todas las uniones que hay en Estados Unidos. Uh-huh. Le diste una cátedra para que no siguiera diciendo la contraria palabra demoníaca.
Ya tú sabes, mijo. Como dije, ya yo le dije a este pájaro lo que tenía que decirle en mi programa. Si él le escuchó o no, problema de él, problema de sus ayudantes, si lo quieren seguir manteniendo en esa cápsula infantil en la que vive. Pero yo tiro aquí las cosas como son. Ya yo dije mi teoría. Vamos a ver si quedó mal. Si quedó bien. No he escuchado esto en ninguna otra parte.
No,
nadie, ningún que yo sepa, ¿verdad? Me perdona la ignorancia. Ningún analista o analisto se ha atrevido a decir la teoría que yo estoy tirando por aquí. Un huracán categoría 5 para llevarse a todo el mundo el mismo día o uno o dos días, lo que tome.
Hubo uno que lo dijo hace más de 20 años.
¿Quién?
Y tú lo conoces. Don Manuel García Pasala. Don Manuel García Pasala.
Juan Manuel, sí.
No con la contundencia que tú lo dijiste, pero sí con esa teoría que tú dijiste.
Uh-huh.
Que se podría convertir en lo que al principio fue Puerto Rico, gobernado por un presidente un gobernador de los Estados Unidos. Que
no, es que ya lo tenemos, Willy. Perdóname.
No lo sé.
Aquí hay un gobierno designado civil por el gobierno de Estados Unidos. Se llama la Junta de Regulación Fiscal. Tan pronto esa gente juramentó, yo dije, esto es una charada. ¿Qué gobernante puede hacer algo aquí sin pedirle permiso a ellos? Ninguno. Los gobernantes se van a dedicar ahora, pues, a cortar cintas para inaugurar este proyecto, o una orden ejecutiva para declarar el Día del Perro, Sato. ¿Qué sé yo? Tontería. Pero la parte que importa, que es la parte del dinero, vuelvo de nuevo, dinero y ambiente, esto no cabe más nada. La parte del dinero, ¿quién la controla? El gobierno civil norteamericano en Estados Unidos, por vía de, qué sé yo, 7, 8 personas, la Junta de Regulación Fiscal. Esto no pare más. Si esta gente se ha dado cuenta que tratan de organizar las finanzas de Puerto Rico y salen aquellos títeres a coger todo lo que ellos tenían que se supone que hicieran bien, hacerlo mal. Cualquiera se jalta, brother. Es más, yo le planteé los otros días precisamente a Gilberto Albelo, oye, si estos populares y azules fueran independentistas, serían geniales. Porque tú no te fijas que ellos hacen contrario a lo que hace el gobierno norteamericano que les pide que hagan. O sea, este tipo de actuación rebelde, en rebeldía, lo hacen los independentistas en Puerto Rico. ¿O me estoy equivocando? ¿Quiénes son los que siempre ponían objeciones a todo lo que decía el norteamericano? Los independentistas. Pues esta gente, si fuera independentista, entonces no tuviera sido una independencia, pues se iban a saltar de nosotros. Porque, de nuevo, ¿cómo tú le vas a robar a la nación que tú dices que tú quieres? Es como, bendito, yo tengo, mi madre no vive, pero mi padre sí. Yo quiero mucho a mi padre y me le meto por la noche en la casa y le voy robando 20 pesitos y 20 pesitos en un sobre que él tiene con chavo. ¿De verdad que yo lo quiero? Hombre, yo sería un ingrato, un mal hijo y otras malas palabras que no voy a decir por aquí. ¿Cómo Gracias. Es posible que tú, si tú estás siguiendo y quieres la estabilidad, que es la parte que me revienta a mí si fuera estadista, bueno, me revienta sin ser estadista, ¿cómo es posible que tú digas por un lado de la boca que tú quieres la estabilidad
Y por otro lado, le permites a la gente que está en tu partido robar como si fuera esto un festival. No entiendo. O sea, ¿cómo tú quieres pertenecer a un club exclusivísimo en Estados Unidos que se llaman los Estados? Y entonces lo que hace es que tienes un desfile de piña y tú mismo lo promulgas. O el PNP no es un partido que promulga el pillaje y el libertinaje como yo lo estoy describiendo. ¿Usted se cree que el PNP de verdad va a traerle la estadidad? Pero usted está loco. Si son un chorro de pillos, son un chorro de bandoleros. No le importa la estadidad. Lo que le importa es mantenerse en el poder para seguir robando, para jartarse sus asquerosas barrigas y después irse a vivir, porque son que son descarados, maldito sea. Perdóneme de nuevo, pastor. Maldito sea la estampa de esto. Óyeme, le robas a tu amo, le robas a la gente que tú dices que tú quieres ser parte de ellos. ¿Y a dónde se van a comprar casa? Allá afuera. A la nación a la cual ellos les roban. Mira, hay que ser bien sucio. Y perdóname la expresión. Pero es que yo hablo así, mi hermano, porque no hay otra manera. La diplomacia se acabó hace tiempo, señoras y señores. No se puede ser diplomático con títeres y gente sucia y gente de malas entrañas como son la gente del PNP y del Partido Popular. No se puede. Dígame.
Oiga, pastor, después de estas palabras sabias de Gustavo, ¿qué usted tiene que decir?
Al pastor, así no lo pongas entreído, chico, déjalo tranquilo. Que William malo, cantidad.
Te lo gozo, Gustavo.
Estoy de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho Gustavo, como siempre. No en esa esas expresiones así, ¿sabes? Pero
contundente.
Pero sí, exacto, pero sí de que el juego del PNP, del Partido Popular con los puertorriqueños, de crear un orgullo patrio, tanto uno como el otro, le ha resultado que sigue tomando de tonto a mucha gente y no van a salir para ningún lado hasta que se den cuenta de algo que ya está a punto de pasar en Puerto Rico, que no va a ser solamente la Junta, sino que va a tener administradores la policía, educación, salud y carretera. Él va a tener administradores puestos por Estados Unidos para que corran todas esas agencias y cuidados y otras pocas más, porque
digo, no
van a seguir. Mientras había dinero no había problema, pero ya no hay dinero. Y como no hay dinero suficiente, y esta guerra en Ucrania está minando las reservas de dinero, la poca reserva de dinero que quedaba aquí, van a hacerlo como lo hicieron en Washington. En Washington, desde los políticos de allí, los administradores, no solo quebraron, sino robaron y dejaron destruir a Washington, que era el asmerreír de, y tú lo sabes, Gustavo, era el asmerreír de todas las naciones, la capital de Estados Unidos, y los cráteres en las carreteras eran más grandes que los de Puerto Rico.
Sí, señor.
Le nombraron un administrador y se acabó ese problema en 4 años o 6 años, me parece que fue. ¿Sabe? Y eso mismo va a suceder en Puerto Rico, para vergüenza tanto de los populares como de los PNP, pero también de todo el pueblo de Puerto Rico. O sea, ¿a dónde va a quedar el orgullo cuando el gobierno americano le diga a Puerto Rico, mira, tú no vas a poder tener un comité olímpico porque ustedes no saben administrar? No porque sean una colonia, sino porque no saben administrar. Porque en el comité olímpico, como en la policía, como en educación, como en salud, y todo el gobierno, despilfarran el dinero para echárselo en el bolsillo. Para no decir...
Sí, mano.
A ver, y esa es la realidad.
Rubén y Gustavo, y a eso suman la situación esta de la equiparación de los municipios, que van a haber 30 municipios aquí en Puerto Rico que están ya a punto de cerrar por la situación esta de la equiparación de dinero. O sea, que eso sigan sumando. ¿Ah?
Sí. Y tú sabes que, Willy y Gustavo, pero Gustavo tal vez lo sabe un poco más como Jorge, que aquí hay muchos municipios que lo que están diciendo la Junta es así, municipios pequeños que hacen un conglomerado para los servicios y no desaparecen los alcaldes. Lo que pasa es que muchos de esos alcaldes de esos municipios pequeños, de esos pueblitos, de esas villas pequeñas, que digamos sería un pueblo como tal vez como Florida,
Comerío,
exacto, Loíza, pues esos pueblitos siguen manteniendo al alcalde, pero porque es lo primero para ayudar a dar servicios con ese consorcio regional.
Claro.
Pero no cobran dinero, o si lo que cobran es una porquería. O sea, aquí nosotros tenemos ciudades que el alcalde, o sea, de esos pueblitos que pequeños de 8, 10 mil personas, 15 mil personas, que lo que cobran son 500, 600, $800 mensuales.
Uh-huh.
¿Entiendes? Wow. Sí, pero dan el servicio porque, digamos, se juntaron con Guaynabo, entonces Aguas Buenas y Sidra, pues, Sidra no está lejos, cerca de Aguas Buenas. Pero esos pueblitos por ahí cercanos, pues entonces, como Naranjito, Bayamón y Comerío, pues entonces eso hacen ese consorcio y dan el servicio desde Bayamón, que es el municipio grande. Uh-huh. O sea, pero en Puerto Rico no quieren eso porque, oye, lo que destapó la basura y el embreado en Puerto Rico ha sido algo grande, pero bien,
sí,
bien grande.
Así,
¿ah? Sí.
Así mismo.
Sí, sí.
Pero mira, ahora mismo, en el caso de Gustavo tiene una avenida por allí que pasa por la casa de él, que eso yo creo que no ha cogido una brea hace años. Y ahora, para colmo, yo aquí en Trujillo Alto no tengo alcalde. ¿Qué voy a hacer?
Oye, ¿verdad?
Oye, sí, pero ustedes saben que donde único ha salido eso del alcalde, de que está haciendo uno, o sea, es a través de la televisión, pero la prensa escrita, ni la prensa escrita acá en Estados Unidos ha salido eso.
Mm-hmm.
Del supuesto acuerdo que ha hecho.
No, y el alcalde de San Juan, que tiene a Puerto Nuevo abandonado. Digo, yo me acuerdo, yo no sé si Gustavo me corrige, por el área donde está Capri, esa urbanización que hay por allí, esa urbanización tiene años como centella, mi hermano. Desde que yo tengo uso de razón, esa carretera yo nunca la he visto en buenas condiciones. Sí. Nunca. Óyeme, y tú corrígeme, Gustavo, si yo estoy errando, si te estoy diciendo algo que tú no sepas, pero esa carretera que lleva directamente a través de la misma urbanización a Capri, esa carretera siempre ha estado llena de boquete. Y si te vas para el área donde está American Textile, a eso parece la luna.
Sí, mano.
Pero
fíjate, yo creo que es más eso es un tema más local que otra cosa. Porque hay carreteras estatales y hay carreteras municipales. Cuando Carmen Yulín estuvo en el poder esos dos cuatrenios, no hizo absolutamente nada con las carreteras en Puerto Nuevo, que ese es mi marco de referencia, porque yo venía a visitar al viejo literalmente casi todas las semanas. Y era una cosa desastrosa. Ahora, Miguel Romero está pavimentando unas carreteras en Puerto Nuevo, no sé cuánto le va a dar el bitumul. Precisamente él tiene revoluciones por el bitumul, pero no sé si se lo va a llevar alrededor, pero bueno, allá que bregue con sus circunstancias. Que por lo menos está haciendo algo, ¿no?
Sí, porque como no le regalan, pues no pueden hacer nada ahora, pues no le están regalando.
Exacto. Así que vamos a ver cuánto dura esta tanda de bitumul nuevo que están echando por ahí.
Pero por otra parte, lo que dice Gustavo, que desde el principio empezó un tema que a mí lo tengo en mi corazón, y es la situación del ambiente. Y eso, obviamente, ¿verdad? Los cambios climatológicos, y más con lo que yo estuve leyendo en esta semana de la nueva temporada de huracanes aquí en Puerto Rico, es para pelo. Es para pelo, pero
sí,
para tengo, pelo. O sea
sí.
No es para uno irse, como quien dice, por la tangente, pero tampoco, oye esto, la NOAA pronostica la formación de 10 huracanes en la temporada que inicia en junio. Los meteorólogos del Centro Climatológico NOAA, en una división de meteorología nacional, una actividad de huracanes por encima del promedio, oye esto, por encima del promedio del año pasado, lo que convertiría en la séptima temporada consecutiva de huracanes por encima del promedio. Y aquí está lo que estaba diciendo el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y lo que ha estado diciendo como empecé el programa. Te lo dije. Pero aquí se ha dicho, Gustavo lo ha dicho desde que estaba con nosotros en Vineland. Esto no viene de ahora, señores.
No, claro.
No viene de ahora. Nos hemos dormido, y perdonen que lo diga con mi brutal franqueza, en las pajas con este tema. Y es uno de los temas importantísimos, el cual se ha abandonado por totalmente. O sea, aquí se le ha dado más bien a los asuntos de bochinches politiqueros, a los asuntos que no tienen que ver ni con la educación, que se nos está cayendo la casa encima. Óyeme bien. También se nos está fastidiando la economía con toda esta inflación que nos está tocando. Y mientras tanto, la gente está más pendiente que si Wanda Vázquez va para la cárcel o no va para la cárcel. Que si la hermana de Pierluisi está envuelta en el caso de la situación esta de los fondos. Miren, señores, tenemos que poner de la parte de nosotros y presionar con esto. Porque se nos va la vida. Y no es que lo diga yo, porque Gustavo es un defensor. Gustavo ha estado en esto desde que yo tengo uso de razón y conozco a Gustavo. Y que Gustavo me corrija. Desde que Gustavo estaba en Radio 1, que tenía su programa especializado en estos cambios ambientales, ha estado enfocado en esto. Y Gustavo no es que sea nuestro productor ni un compañero que aprecio, pero tiene alta preparación y capacidad para poder expresar lo que él conoce de la A hasta la Z.
Claro, claro que sí.
Y a nuestros amigos que nos escuchan en Fortaleza, que sé que me monitorean, sé que monitorean a Gustavo los domingos, sé que monitorean a Jorge los lunes. Aquí en esta producción nosotros decimos cosas como son. Aquí no nos disfrazamos. Y como dije al principio del programa, nosotros no nos debemos a nadie. A nosotros no nos paga nadie. ¿Ah? Y si hemos tenido... Llevo los años que llevo en esto, Gustavo en esto, y el pastor Rubén Marchán, que desde allá, desde los Estados Unidos, ha estado bien envuelto también en todo lo que pasa en Puerto Rico. Y él es un vivo ejemplo de muchos boricuas que nos siguen a través de las redes, que nos siguen a través de los programas, pero que siempre están pendientes a qué está pasando en Puerto Rico. Pues miren, en Puerto Rico está pasando cosas que no debieron pasar. Se lo está yendo a las costas. ¿Cuántas veces Gustavo en su programa no lo habla sobre eso? ¿Y qué hemos hecho, Gustavo? ¿Qué se ha hecho, Gustavo? ¿Qué se ha hecho, Rubén?
Sí, no, es cierto. ¿Sabe que hay algo que hemos señalado y que se ha señalado y también se ha hecho de la vista larga a Puerto Rico? Es en cuanto al sistema de basura en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico sigue... Oye, Gustavo y Willy, Dios nos libre de que haya un otro huracán tipo
María.
Tipo 4, tipo 5. Y que salga tanta basura y desperdicio como aquel. Porque ¿dónde se va a acomodar eso ahora en Puerto Rico, Gustavo?
Eso es verdad.
¿Y qué ha hecho en los últimos 40 años, del 1980 más o menos para acá? ¿Qué han hecho los gobiernos y los gobernantes, los senadores y los representantes y los alcaldes en Puerto Rico sobre eso? Nada, absolutamente nada.
Señor,
Mira, Rubén, yo voy a citar unas palabras del compañero Gustavo Adolfo Rodríguez. Ajá. Gustavo entrevistó, y que él me corrija si yo estoy mal, él entrevistó al señor Solerman, que fue de la NOAA hace un tiempito, ¿verdad, Gustavo? Que lo entrevistaste.
De la EPA, sí, de la EPA.
De la EPA. Y él te dijo algo a ti que tú le enfatizaste, inclusive tú le preguntaste dos veces.
Sí.
Cuando él te dijo lo de la precipitación, que nosotros podemos estar en una situación de agua fuerte. ¿Tú puedes dar una brevecita de eso, Gustavo?
Bueno,
que eso para
sí, fue
importante
no.
Para...
A preguntas, obviamente, como mencioné ahorita, los Estados Unidos de Norteamérica, yo entiendo que no se van a ir de aquí, de Puerto Rico, porque nosotros tenemos el oro cristal del futuro, que es el agua. Cuando las cosas sigan apretando a nivel mundial, pues las naciones con agua son las naciones que van a mandar y que se van a hartar en términos de chavos, ¿no? Y le pregunté a Carácter Soderberg que cuáles eran las prognosis de Puerto Rico para nosotros entonces explotar ese recurso llamado agua. Me dijo que no eran muy buenas, que precisamente los números de la NOAA habían establecido que en Puerto Rico para los próximos 5 a 10 años iba a llover 20% menos debido al cambio climático.
Oye eso, Rubén, oye eso.
Sí.
Sí, eso no salió en ningún medio porque obviamente los medios a mí no me cubren porque pues como yo digo la verdad, pues a los medios no les gusta eso y conmigo no hay problema. Conmigo se entera el que ve mis videos, vamos. El que no los ve, pues lamentablemente se lo perdió. Pero eso fue
el que está en control, que soy yo. Y el que está en control.
Y gracias, y el que está en control. Pero así mismo es, con toda la candidez del mundo, Carácter Soderberg nos dijo, la NOAA está pronosticando que para la región del Caribe, región, no para Puerto Rico, por supuesto, va a llover entre un 10 a 20% menos de aquí a los próximos 5 a 10 años.
Uy,
es un pronóstico, no significa que va a ser 20%. No significa que va a ser 2%. Puede estar en el
pero
medio.
Una estadística. Pero es una estadística
pero preocupante. Exacto. Porque entonces tenemos un problema. Los embalses nuestros, ¿por qué no se llenan? Porque tenemos un montón de cieno ocupando espacio en la parte de abajo. ¿Cuál es el plan de estos gobiernos de turno miserables que nos gastamos en términos de asegurarse ante una estadística como esta?
Cero.
Que entonces se empieza a sacar ese cieno de los embalses, se deposita donde sea, y mientras tanto, paralelo a esto, se pone agresivos con leyes ambientales para prohibir que la gente desnude los terrenos, como se hace, sin poner ningún tipo de construcción de ¿cómo se llama?, de objetos para evitar que los sedimentos entren al agua, como las pacas de heno, las cortinas de turbidez plásticas. Eso no se hace, eso no se regula. Dímela a mí que yo me la paso en el campo paseando y veo esas cosas y se lo comento a Marlo, pero no puedo hacer más nada. Y esa cosa, cuando llueve entonces torrencialmente, ¿a dónde van a parar todo ese cielo? A los embalses, donde hay un embalse, ¿no? Donde hay una represa. Y se siguen acumulando, y se siguen acumulando. Y entonces tú ves el agua que llega hasta arriba y dices, esta represa está llena de agua. No, esta represa está como la bolsa de conflé que yo te dije ahorita. Tienes un montón de aire, que en este caso es cieno, y entonces de ahí para arriba tienes agua. Eso es lo que está pasando. ¿Pero qué se hace? Nada. Todo el mundo pendiente a la bobería, que si el cieguito se acostaba con qué sé yo cuántas mujeres ahí en el Capitolio y dale que es tarde. ¿Vieron?
Motel el Capitolio.
No, si esta es otra. Mira, yo no toco ese tema a propósito. Porque primero que me da asco. Segundo, porque se confirma lo que yo siempre he dicho. Si es PNP, si es liderato del PNP, tiene que estar corrupto. Despídete tú. Y entonces a mí no me da la gana de seguir dándole promoción a esta gentucería, a esta gente de mal haber. Porque son unos gentuzas, igual que los colorados. Y estoy hablando del liderazgo,
Néstor,
no de la gente.
Y Néstor lo dijo varias veces y nadie le creyó.
No, sí, una cosa, brother. Pues entonces,
bueno,
pendientes a esas cosas y el país se nos va. Y se nos ve el futuro, porque esto no es que no vamos a dejar de cultivar China. Es que sencillamente no va a haber agua, el agua se va a poner escasa, y al ponerse escasa el agua, ¿qué le pasa a esa factura que usted recibe? ¿Vieron de nuevo? Es que no es chiste. Los dos tópicos principales que se tienen que estar tocando en este país son dinero y ambiente. No pare más. Pero hago como San Juan Bautista. Yo predico que el mensaje llegue al que le tenga que llegar. Los demás, lo siento, pastor, que se los lleve el diablo.
Bueno, sí. Gustavo, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ¿qué tenemos para mañana en Sálvese Quien Pueda?
Pues mira, mañana voy a estar como Miguel, solito en el hotel. Tengo que discutir una serie de cosas, porque hay que hablar sobre ellas, sobre todo algunas de las cosas que tocamos aquí. Pero vienen otros tópicos que queremos mencionar. Así que vamos a un ratito más de la Junta de Regulación Fiscal, porque hay que tocar esa gente. Yo entiendo cuando un país tiene una colonia, lo entiendo perfectamente bien. Lo que sucede es que cuando elegimos un gobernador, si el gobernador es colonizado, ¿usted cree que va a cambiar algo aquí? No va a cambiar nada. Así que esos tópicos y dos o tres más son los que vamos a estar tocando mañana a las 9 de la noche en la página del fanpage de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Lo esperamos mañana a todos. Ay, el fin de semana es largo, o sea que mañana se puede amanecer conmigo hasta las 10 de la noche escuchando lo que yo voy a hablar, así que meta mano que no tiene que trabajar el lunes.
Bueno, Gustavo, pues gracias por estar con nosotros como siempre, pero antes de irte, recuerda el pensamiento que a mí me encanta. Adelante.
Sí, señor. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y óigame, mi hermano, Sálvese Quien Pueda. Gracias, Willy, gracias, pastor. Será hasta la próxima. Un abrazo.
Saludos. Gracias a ti. Bueno, señora, escucharon ahí a Gustavo Adolfo Rodríguez en Sálvese Quien Pueda. Wow. La verdad que la verdad duele, pero es la verdad, querido pastor y hermano Rubén Marchán.
Así mismo es. Ya estamos casi a punto de terminar, Willy, así que...
Sí, adelante, Rubén. Adelante, que nos despedida, que vamos por ahí.
Sí, te agradezco que me hayas podido comunicar con ustedes hoy. Aunque tarde, pero pues lo pudimos hacer, pero damos las gracias a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos han estado escuchando en esta noche. En este último sábado de mayo, mes de la radio, que al principio disfrutamos de un manjar excelente de parte de Willy con todos los invitados que estuvieron. Así que buenas noches, Dios me los bendiga y que descansen. Adelante, Willy.
Bueno, nos despedimos, pero no sin antes invitarlos para la semana que viene, no, la otra semana, porque yo voy a estar fuera de Puerto Rico, pero regreso, claro que sí que regreso. Así que los esperamos la próxima, esta no, la otra semana, que esté con nosotros ya en junio y en la temporada de huracanes. Cuidado que sopla y que va a soplar duro. Así que, buenas noches, mis queridos amigos. Se despide este su amigo de siempre, William F. Torres, el pastor Rubén Marchán. Nos veremos en una próxima ocasión. Buenas noches.